Just a...
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tendría cáncer al colon y cáncer a la próstata. Así lo confirmó el mismo Hugo Chávez en un mensaje televisivo desde Cuba. Reveló que fue intervenido dos veces para extraerle un tumor en la zona pélvica. Después de 18 días sin hablar en los medios, el presidente venezolano Hugo Chávez confirmó que le detectaron cáncer en Cuba. De otro lado, Jim Carrey se encontró en Cusco visitando Machu Picchu y quedó fascinado. Disparan en la cara a una universitaria para robarle 1.500 soles, de los cuales solo iba a ganar 15. Esto y más, hoy en Extremos, episodio número 147, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. For some, oh, but just every.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
What the world needs is love.
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 147 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Muy bien, y ahora a mi costado se encuentra Melisa Imaña. Ah, no, no está Melisa Imaña. Qué raro, qué extraño. Nos habían anunciado que iba a estar. Bueno, está Ángela Vivar, a quien hemos pedido prestado de IDC Radio, que está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida, Ángela, a Sol Frecuencia Primera.
Hola, Samuel, ¿cómo estás? Aquí Ale en Frecuencia.
Muy bien, en Extremos. Y aquí está... ¿Quién está? Ah, bueno, como no podía ser menos, está Ana Rosa, pero esta vez desde algún punto del planeta se encuentra, y no es precisamente acá en los estudios de la emisora. Hola, Ana Rosa, bienvenida al programa.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo es? ¿Perdón?
¿Me escuchas?
Sí, sí, te escuchamos. ¿Dónde estás?
Ya, no me estoy escuchando. Ay, voy a cantar en Tacna.
Estamos haciendo una
presentación de la
serie. Ajá, ¿y una presentación de qué o cómo es la cosa? Cuéntanos.
El elenco de Alfonso Silvio, el elenco que ha ido a hacer una presentación acá, ayer estuvimos en Chile, y feliz, es una muy buena acogida de Marta Alcuna.
Oh, muy bien, o sea, que has estado en Hilo Moquegua, has estado también en Tacna.
Y... hoy estamos en Tacna, ¿no? Ya regresamos ahí.
¿Ya regreso? ¡Caramba! ¿Cómo no siguen ahí? Ángela está acá con nosotros.
No. Hola, Rosana, ¿cómo estás?
Ana Rosa, yo te
conozco. Hola, Ana Rosa.
Te he llamado Rosana. Es lo
bueno,
hola, Ana Rosa. ¿Cómo estás, Ana Rosa? ¿Cómo la vas pasando? ¿Cómo la vas pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando?
Bien, está
todo
frío.
Oye, ¿y alguna anécdota que nos cuentes ahí de esa estadía que tiene ya de 2 días allá en el sur del país?
Bueno, la gente que no se conoce, es lo bonito, o sea, nos esperan en el coliseo, ahora también para salir del hotel. Estábamos esperando porque se nos cambiaron en la puerta del hotel, nos habíamos salido.
Ah, caramba. Sí. Pensaba que estaba Sandro Parodi ahí,
seguramente.
¿Y cuál de los alquines del elenco, aparte de ti, que hacen de Melinda, están ahí dentro han ido a esta presentación?
Ah, bueno, está Mariel Ugas, que es de Teresita, está Daniela Serfati, tú, Carlos Solano, que es el Poli. Ajá. Y está Juli Morante, que es la Gladys.
La Gladys.
Y el Arce, que es Lucas. Sí, sí. Ajá.
Bien, justo en ese instante está empezando el espectáculo del Fondo de Sitio en Tacna. Y bueno, bien por ellos, y que les vaya muy bien. ¿Cómo esta serie está teniendo un éxito terrible?
Claro,
y la gente les aclama, los
internacionales,
vitorea, ¿no?
Claro, internacional y nacional lo reconocen.
Sí, pues. Sí. Y en YouTube también es toda una sensación, porque hay mucha gente que ni siquiera lo ve en televisión, pero
lo
hace a través del
páginas,
YouTube.
Claro.
Bueno, ya son 2 semanas consecutivas que no viene Ana Rosa. Esperamos que venga el episodio siguiente. Y si no, bueno, va a haber más Tania va a tener que venir nuevamente. Jim Carrey estuvo en Machu Picchu. Pero vino en su avión privado y solamente vino directamente al Cusco, que había estado en Río de Janeiro, y de ahí se fue.
Policías, ¿qué pasa acá?
Ya está Jim Carrey.
Vamos a recordarlo por la máscara.
Cerca del reconocido actor de Hollywood, Jim Carrey.
Excuse me, guys.
Nuestro corresponsal pudo burlar la seguridad del famoso actor y robarle al menos unas cuantas palabras.
¿Qué tal, Machu Picchu? ¿Le gusta la zona?
Sí.
Lindísimo, por primera vez que llega a Perú.
I don't understand, I'm sorry.
Ay, me río, pues.
¿Cómo era?
I don't understand you, I'm sorry. O sea, ya... the first time you
no
in
te
Peru,
entiendo.
Tenía que haber, tenía que haberle preguntado en inglés y se fue la oportunidad de preguntarle.
La única oportunidad que tuvo.
Al gran Jim Carrey, ¿no? De
una gran sonrisa de la.
Sí, bastante sencillo. Jim Carrey, actor de La Máscara, de las, ¿cómo se llama? Tiene otras películas más. ¿Qué otras películas tiene ahí? Hemos anotado. Ay, pero son tantas.
Sí.
Mira cómo no me acuerdo, ¿no? Las travesuras de Dick y Jane, y acá las tenemos en nuestra biblioteca. ¿Qué más? Todopoderoso.
Todopoderoso, sí, muy buena la película.
¿Cómo?
En Todopoderoso, más reconocido.
Sí. Hay otra, esa que está en un estudio, que nace en un estudio de televisión, y como que ahí se estuviera siempre, no recuerdo el nombre, pero son varios los films de Jim Carrey. Y bueno, que tienen gran éxito en el Perú, sobre todo películas de entretenimiento.
El Grinch,
claro que sí. ¿Y qué me dices del Grinch? ¿Qué te acuerdas del Grinch?
Bueno, es sobre que se transformaban, habían y se reproducían, algo así me recuerdo.
Unos mostritos.
Unos mostritos que se...
Truman Show era la otra serie, la otra película que también hizo Jim Carrey. Y en fin, varias, hay una con Kate Winslet, también varias películas de el famoso Jim Carrey, y esa oportunidad para preguntarle fue desperdiciada. ¿Hablas inglés?
Carrey llegó al Cusco ayer por la tarde. Hoy, a las 8:30 de la mañana, salió de la ciudad imperial y se dirigió a Machu Picchu, llegando a la ciudadela Inca a la 1:30 de la tarde, a bordo de un bus, donde todos los periodistas ya lo esperaban.
Todos quieren hablar.
Desde el primer momento que entró a la maravilla del mundo, Jim Carrey se quedó impresionado por la majestuosidad de las edificaciones incas.
¿Sabes quién te lo mata?
Un grupo de guías le iba explicando cada lugar que recorría.
Este sujeto es incorregible.
El intérprete de la película La Máscara fue sorprendido por una repentina lluvia, pero esto no acabó con sus ganas de terminar el recorrido.
¿Ya? Señores.
Jim Carrey, a pesar de ser una estrella de la pantalla grande, al protagonizar películas como Las locuras de Dick y Jane y de Irene Yo y Mi otro yo, demostró su sencillez saludando y tomándose fotos con los turistas y lugareños.
Jim Carrey en el Perú, mira, ya son varios artistas y celebridades mundiales las que visitan Machu Picchu,
¿no?
Machu Bill Picchu. Gates estuvo también.
Claro.
¿Qué otros más?
Ahora con el centenario que se celebra, vienen más, ¿no? Los
sí.
artistas.
En realidad es el centenario del descubrimiento de Machu Picchu, pero no, Machu Picchu fue construido hace miles de años en realidad. Se cree inclusive antes que los mismos incas. El origen y la forma cómo se construyó y se movieron esas piedras es realmente hasta ahora incierto, al igual que muchas edificaciones en el mundo.
Eso que han seguido, las piedras sin cemento, ¿no? Que ha sido tan inteligentemente ubicadas, que con tanta destreza, que como son una maravilla.
¿Tú has ido a Cusco, a Machu Picchu?
No, he visto, observado fotos, pero no he tenido la oportunidad, me gustaría ir a...
Yo he ido a Cusco, pero no he ido a Machu Picchu, aún. Ya no creo que vaya.
No,
pero de todas maneras, bueno... Todo es plata, todo es dinero, en ese lugar, ahí manda don dinero,
sí,
y don
sí,
dinero verde, si no, no eres nada, pero la visita de Carrey ha estado, ¿no?, en el Hotel Monasterio, ¿no? Es uno de los más lujosos del Perú, inclusive, que está ahí en el Cusco, sí. Y bueno, ya se fue Jim Carrey, y así como él han venido varios artistas. Y celebridades del mundo ahí. Y varios llegan de incógnito, ¿no? Se dice que Arnold Schwarzenegger estuvo también hace como 2 años y ahí en Machu Picchu y pasó.
Desapercibido.
Pasó piola, ¿no? Pasó de incógnita.
Cambió él bien sencillo, se acercó y. Sí, muy bueno.
Muy bien. Continuamos entonces con el programa. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, confirmó que tiene cáncer.
Estado y de gobierno de numerosos países del mundo, desde la convicción de que todo ese amor, de que toda esa solidaridad constituyen la más sublime energía que impulsa e impulsará mi voluntad de vencer en esta nueva batalla que la vida nos ha puesto por delante. Y de manera muy especial al pueblo cubano, a la nación cubana, a Fidel, a Raúl, a toda esta legión médica que se ha puesto al frente de esta batalla de una manera verdaderamente sublime. Sin embargo, también he estado muy consciente de cierto grado de angustia e incertidumbre que ha estado recorriendo a lo largo de estos días, de estas noches, el alma y el cuerpo de la nación venezolana. Creo que, más allá de los intentos manipuladores de algunos sectores bien conocidos, esos sentimientos eran y son inevitables y forman parte de la propia naturaleza humana, rodeada esta, además, por las circunstancias que la enmarcan y muchas veces la sacuden, como en este caso ocurre. Desde el primer momento asumí todas las responsabilidades en cuanto al cuidado estricto por la veracidad de las informaciones a ser transmitidas, fundamentándome en un doble conjunto de razones. La razón médico-científica, en primer término, y en segundo lugar, y de manera especialmente cuidada desde lo más profundo de mi alma y de mi conciencia, la razón humana, la razón amorosa, para ser más preciso, la razón amorosa. De la primera, es decir, de la razón médica, ya hemos hablado un poco. Ha sido un proceso lento y cuidadoso de aproximación y diagnósticos, de avances y descubrimientos a lo largo de varias etapas, en las cuales se vino aplicando un riguroso procedimiento científico que no aceptaba ni acepta apresuramientos ni presiones de ningún tipo. La norma suprema que sustenta esta poderosa razón es la plena verificación científica, más allá de los indicios y sospechas que vinieron apareciendo. Y acerca de la razón amorosa, estoy obligado ahora a hablarles desde lo más hondo del mí mismo. En este instante recuerdo el 4 de febrero de aquel estruendoso año 1992. Aquel día no tuve más remedio que hablarle a Venezuela desde mi ocaso, desde un camino que yo sentía me arrastraba hacia un abismo insondable. Como desde una oscura caverna de mi alma brotó el por ahora, y luego me hundí. También llegan a mi memoria ahora mismo aquellas aciagas horas del 11 de abril de 2002. Entonces, también le envié a mi amado pueblo venezolano aquel mensaje, escrito desde la base naval de Turiamo, donde estaba prisionero. Presidente, derrocado y prisionero. Fue como un canto de dolor lanzado desde el fondo de otro abismo que sentía me tragaba en su garganta. Y me hundía, y me hundía. Ahora, en este nuevo momento de dificultades, y sobre todo desde que el mismo Fidel Castro en persona, el mismo del cuartel Moncada, el mismo del Granma, el mismito de la Sierra Maestra, el gigante de siempre, vino a anunciarme la dura noticia del hallazgo cancerígeno, comencé a pedirle a mi Señor Jesús, al Dios de mis padres, diría Simón Bolívar, al manto de la Virgen, diría mi madre Elena, a los espíritus de la sabana, diría Florentino Coronado, para que me concedieran la posibilidad de hablarles, no desde otro sendero abismal, no desde una oscura caverna o una noche sin estrellas. Ahora quería hablarles desde este camino empinado por donde siento que voy saliendo ya de otro abismo. Ahora quería hablarles con el sol del amanecer que siento me ilumina. Creo que lo hemos logrado. Gracias, Dios mío. Y finalmente, mis amados y amadas compatriotas, mis adoradas hijas e hijos, mis queridos compañeros, jóvenes, niñas y niños de mi pueblo, mis valientes soldados de siempre, mis aguerridos trabajadores y trabajadoras, mis queridas mujeres patriotas, mi pueblo amado, todo y uno solo en mi corazón, les digo que el querer hablarles hoy desde mi nueva escalada hacia el retorno no tiene nada que ver ya conmigo mismo, sino con ustedes, pueblo patrio, pueblo bueno, con ustedes. No quería ni quiero para nada que me acompañen por senderos que se hundan hacia abismo alguno.
Y ese fue Hugo Chávez. Hablando desde Cuba, confirmando esto. Ahora, acá hay información que tenemos, que estamos manejando, en la que se dice que Hugo Chávez no solamente estaría enfermo de la próstata, como inicialmente se dijo, sino sino también de cáncer al colon. El mandatario venezolano dijo en su mensaje: recibo los tratamientos complementarios para combatir los diversos tipos de células encontradas. Un oncólogo consultado explicó: si es quimioterapia, lo que recibe depende del estudio en el que esté. Si es 1, 2, 3 o 4, la gravedad de la enfermedad la determina el equipo médico que lo trate y el patólogo. Se clasifica y depende de eso. Cuando hay quimio o radioterapia, puede estar entre 2, 3 a 4. En el caso del cáncer de colon, es de tipo agresivo. Wow. Y si se hace quimioterapia para matar células que hayan quedado, hay dos maneras. Una curativa, que se hace por si quedaron otros restos, tratarlos, y otra que tiene tantos tumores que la quimio se hace para ayudar solamente al paciente. El cáncer al colon es una enfermedad en que las células malignas se localizan en la porción intermedia y más larga del intestino grueso. El colon, junto con el recto, es el lugar donde se almacenan las heces antes de ser expulsadas al exterior a través del ano. La mayor parte de los casos aparece en pacientes mayores de 50 años. Cambios en los ritmos intestinales, diarrea o sensación de tener el vientre lleno, estreñimiento, sangre en las heces, dolor o molestia abdominal, pérdida del apetito, cansancio constante, vómitos, etc. Son los principales síntomas de esta enfermedad. Ahora, hay que ver unos temas interesantes que estamos viendo aquí con el cáncer. Parece que definitivamente ese tipo de enfermedades tienen mucha... Hay un set de enfermedades que tienen vínculo con personas con excesivo estrés. Fíjense en esto. Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Argentina, ha suspendido en oportunidades actividades por motivos de salud o por agotamiento, estrés. Evo Morales, de Bolivia, fue operado en Cochabamba a finales de 2010 de una tendinitis en una rodilla. En 2005 recibió tratamiento en Cuba por una lesión de esa articulación cuando jugaba fútbol. El presidente ecuatoriano Rafael Correa fue sometido en el 2009 a 3 operaciones para curar una antigua lesión en la rodilla derecha. René Preval, de Haití, recibió tratamiento de cáncer de próstata, enfermedad por la que fue operado en 2001 en ese mismo país. Fernando Lugo, de Paraguay, le diagnosticaron cáncer linfático en agosto de 2010 y eligió tratarse en Brasil, donde recibió 3 sesiones de quimioterapia y tuvo que ser internado además por una trombosis en octubre del mismo año. El resto del tratamiento, otras sesiones de quimioterapia, las cumplió en su país. Su recuperación es evidente. O sea, que cuando hay plata se logra, ¿eh?
Se
puede. Dilma Rousseff, de Brasil, padeció cáncer linfático antes de llegar al poder. En mayo de este año, siendo ya presidenta, acudió a un hospital para hacerse exámenes rutinarios y se le detectó una neumonía, por lo que tuvo que guardar reposo. Laura Chinchilla, de Costa Rica, padeció hace un tiempo gastritis. Juan Manuel Santos, de Colombia, se sometió en abril de 2010 a una cirugía ocular ambulatoria. José Mujica, de Uruguay, sufrió un episodio de estrés a los 2 meses de llegar al poder. Raúl Castro, de Cuba, el segundo más anciano de los presidentes de América Latina, arrastra muchos problemas físicos desde que pasó 13 años en prisión.
Dice el estrés. O sea, el estrés, todo lo que nos puede provocar, ¿no? El cáncer y otras diferentes enfermedades, tanto en el organismo, fuera, dentro, o sea, es tan, tanto puede afectar que uno esté con estrés, con carga y no lo pueda dominar.
Y
¿no?
El estrés uno no lo busca en realidad.
Claro,
el estrés es precisamente porque hay una dificultad, un conflicto de interacción en la sociedad para poder lograr tus objetivos. Fíjense, científicos chinos y estadounidenses han demostrado por primera vez que existe una relación directa entre el cáncer y el estrés, según publica la revista Nature. El estudio se realizó en moscas de la fruta que comparten los genes y secuencias biológicas implicadas en este proceso con los seres humanos. Los experimentos revelan que las células víctimas del estrés pueden emitir señales que inducen a la generación de tumores que afectan a las células sanas vecinas. En concreto, los autores del estudio concentraron su trabajo en la actividad de 2 genes mutantes, RAS-V12, que se relaciona con un 30% de los SCRIP, que cuando se presenta de manera defectuosa propicia el desarrollo de la enfermedad. En principio, ninguno de ellos por sí solo puede causar cáncer, pero los investigadores estudiaron a moscas de la fruta que portaban ambas mutaciones genéticas y descubrieron que sí, una célula que tiene solo el RAS mutante está cerca de una célula de SCRIP defectuoso puede dar lugar a un tumor maligno. Es decir, la unión hace la fuerza. De la comunicación entre ambas células se ocupa la proteína JNK, que participa de forma habitual en la respuesta al estrés. Las conclusiones son, según el profesor Tian Zhu de la Universidad School of Medicine de Connecticut, Estados Unidos, máximo responsable de la investigación, que asegura que hay una gran variedad de condiciones que pueden desencadenar el estrés físico y emocional, así como las infecciones y las inflamaciones, lo cual nos hace vulnerables al cáncer. ¿Qué tal?
Wow, interesante el estudio. Y muchos no sabemos lo que nos trae con en consecuencia de tanta carga emocional y, ¿no?
Fonchi, nuestro comentarista, siempre dice que él preferiría vivir en una granja alejada de la ciudad, sin preocupaciones, ordeñando sus vacas, cultivando sus papas, cebollas, así, feliz, sin preocupaciones de ningún tipo, y echarse a mirar cómo sale el sol o cómo se oculta.
Respirar el aire del campo puro.
Mirar las estrellitas y se acabó. Y no preocuparte cómo ganar plata, no preocuparte por hacer programas periodísticos, ni nada de eso, ¿no? Y precisamente, ¿no? Los periodistas somos también muy expuestos. Comienza con la gastritis y termina con el cáncer al colon y termina allá en el panteón.
Sí, el estrés, uf. Sí, te cuento, yo también estuve un poco, estoy con un poco de gastritis, con la misma tensión del trabajo, del estudio. Uno también se descuida porque no comes a tus horas por preferir el trabajo, por seguir avanzando tus trabajos de estudio o viceversa, ¿no? Pero no sabemos lo mal que nos estamos haciendo. Luego se complica úlceras y esto nos lleva al cáncer, ¿no?
Tantos problemas nos hacemos los seres humanos realmente con esto del estrés. En fin, disparan en la cara. Esto realmente me ha indignado. En la cara a una pobre chica, 18 años, para robarle 1500 soles. Estos malnacidos le dispararon.
Por poco a cambio, ¿no?
Sí, y no solamente le robaron eso, sino también le robaron su USB y abusaron de ella. Está tremendo la nota. Vamos con la nota.
Mientras esta jovencita herida ve con incertidumbre su futuro, su madre trabaja todo el día para salvarla y aunque vendiendo desayunos debe intentar sonreír a sus clientes, no lo logra. En su mente permanece la imagen de su pequeña, herida de bala en el rostro.
A mi hija la han pisoteado en el suelo, señorita, la han pateado, todos sus manitos, todos tan negros, su cabeza.
Carol García Parrera cumplió años el día que la asaltaron e hirieron para arrebatarle 1.500 soles. La jovencita trabajaba recogiendo el dinero de locutorios y cabinas de internet y depositándolo en la cuenta bancaria de una distribuidora de tarjetas telefónicas virtuales. Un trabajo riesgoso, sin seguridad alguna, por el que la distribuidora le pagaba el 1%. El domingo le iban a pagar 15 soles por trasladar 1.500 soles, sin imaginar que delincuentes la seguían. Le quitaron el dinero y como no podían arrancarle sus pertenencias de otro canguro que llevaba en la cintura, le dispararon 3 veces.
El canguro tenía su UCV, me decía, mamá, esa es toda mi vida, todos mis estudios, todo, porque iba a hacer su trabajo.
La bala ingresó por su mejilla, destrozó sus dientes y salió por la boca, pero no cegó su vida. Los médicos aún evalúan si afectó algún nervio. La madre de esta jovencita tuvo el mismo trabajo hace 8 años. Lo dejó porque le robaron a golpes 15.000 soles. Su hija lo tomó para ayudarse en sus estudios de laboratorio, pero la historia se repitió en Carol. La policía de Payet persigue a los delincuentes, mientras Carol necesita ayuda económica para sobreponerse.
Chica, es una pena tremenda que aún indefensa, chica, la agarren y sean tan crueles, o sea, con 3 disparos y encima agresión. No les bastó que cogieran la cantidad de dinero y se vayan, ¿no? ¿Por qué tanta agresión? Es indignante. Y también a la compañía que ella trabaja, o sea, también mandarle con tan alta cantidad de dinero y no sin protección, sin seguridad, que le esté vigilando, ¿no?
Y esa gente de miércoles es la que es protegida por alcaldes, como fue el anterior alcalde Mesarina de Barranco, que tenía la osadía, el marisco, la ostra, este sinvergüenza, de fomentar a delincuentes, como lo hemos denunciado nuestro amigo Toro hace algunos meses, bueno, ya años, fue asaltado en Barranco a plena luz del día por una horda de 12 delincuentes, de los cuales 3 fueron detenidos y luego liberados. Así es, liberados, y uno de ellos trabajaba en la municipalidad de Barranco, por favor, de la anterior gestión. Ahora, la policía, ¿qué hace? Nada, los libera. ¿Por qué? Porque no porque ellos los quieran liberar, sino porque no está adecuada la legislación para que esa gente tenga prisión inmediata. No pueden seguir en la sociedad, están destruyendo a la sociedad. Hace unos días, ayer nada más, he visto en el cercado de Lima como un grupo y una zona comercial, ¿no? No estamos hablando de una zona peligrosa, por el Real Plaza, por el centro cívico, como grupo de delincuentes, bandas de 25 delincuentes cada uno, corren por la calle tratando, arrasando con todo lo que está a su paso, ¿no?
Sí,
y entre ellos se pelean, y qué mierda, ¿y dónde está la policía?
Y cerca de ahí hay la comisaría de Alfonso Ugarte, sí. O sea, no hace nada.
Estaban dando vueltas, pero justo cuando pasaban no estaba, ¿y para qué tienen cámaras?
Claro, se supone
que hay vigilancia.
Están vigilancias, y el Real Plaza está ahí, es una zona donde vienen varias personas de diferentes lugares, tienen que estar.
Pero para eso la policía tiene servicio de inteligencia, claro, para investigar de dónde viene, cuál es el origen de ese asunto.
Claro.
En una ocasión, a mí no me apresaron, sino que agarré a un delincuente y la policía nos llevó los dos, un muchacho, un chiquillo, tendría pues un muchacho 11 años, en La Victoria, y llegamos a la comisaría y habían hecho una redada, habían agarrado un montón de esos delincuentillos que hacen así como en bandas, los habían agarrado y tuvieran las mamás. Estaban ahí como reclamando, qué abusivos, cómo lo tiene mi hijito aquí,
que le
está
tomando,
sí, no.
Es inocente.
Mira, hace poquito que lo de Castilla, que no sé cosa del Callao, se ponen a reclamar, porque también han sido delincuentes, o sea, están glorificando a otras bandas de delincuentes, o sea, a ninguno de los dos, ni el agredido, ni el agresor, en ese caso que estoy mencionando, ambos eran delincuentes, ambos son bandas de delincuentes que actúan al margen de la ley y destruyendo...
A la sociedad, a todos.
Cancerificando a la sociedad, eso, sí. Pudriéndola, eso es intolerable. Y nuestra emisora Sol Frecuencia Primera no queda exenta de esas situaciones, así es.
Todo ese problema ya debería estar viendo y observando también.
Esta semana recibimos amenazas acá en Sol Frecuencia Primera, sí. Y hay que mencionarlo. Y acá, por supuesto, no tenemos miedo. ¿Por qué se le va a tener miedo a esta gente basura? Acá dicen, y encima es tan imbécil este hombre que ni escribe bien. Dice, escúchame, puedes no ser cojudo y publicar huevadas. Primero averigua bien y luego escribe algo. Huevonazo, y le escribe mal. Es tan ignorante esta bestia que escribe mal. Dice, te cagaste, huevonazo, ahora ruega por tu vida. Y sigue escribiéndolo mal. Y sigue mandando, en verdad ya fuiste huevón, y lo escribe mal. Creo que ni siquiera sabe el significado de la palabra. No sabes o qué acabas de hacer. Tengo total derecho a denunciarte por difamación. Te cagaste, tiembla, huevón, tiembla, y encima mal escrito. En fin, esas son las situaciones que estamos viendo en este momento.
Todo por decir la verdad, por defender los problemas de la sociedad.
Exactamente, exactamente. ¿Pero qué va a denunciar por difamación a alguien que ni siquiera especifica qué cosa quiere denunciar? Y además que ni siquiera da su nombre, ¿no? O sea,
totalmente cobarde, porque debe poner atentamente o su nombre, ¿no? ¿Por qué esconderse al anonimato?
¿Perdón?
¿Por qué esconderse al anonimato? No pone ni su nombre.
Exactamente, ¿no? Entonces eso es a lo que estamos viendo, ¿no? No ponen su nombre, les da miedo, etcétera. Pero acá no tenemos miedo, ¿sí? Y por eso lo hemos mencionado, o sea, acá no nos van a asustar, nadie nos tiene por qué asustar enviándonos estupideces como las que han hecho. Y si alguien quiere hablar, que dé su nombre, siempre hemos dicho que dé su nombre o que venga acá a la radio, lo entrevistamos y que diga lo que tenga que decir. Pero si quiere mandar un escrito, primero que escriba correctamente, porque el que no escribe correctamente no tiene derecho a ser publicado su comentario en nuestro podcast, porque esas son las condiciones de nuestro medio de comunicación. Si en otros medios de comunicación existe gente imbécil que permite que escriban de esa manera, como en El Comercio, que permiten que la gente escriba con digrafía, ponen a cualquier baboso para que esté controlando la sección web de Perú 21 y El Comercio y de Orbis, ponen a cualquier idiota, a cualquier descerebrado, lo ponen ahí todo porque tenga alguna preferencia sexual en particular, y por eso lo ponen ahí, para que esté permitiendo que exista digrafía. Pues acá no existe eso y no nos da la gana de ponerlo, y no nos van a amenazar. Así es de sencillo. Muy bien, el AMBA se expande en el ciberespacio, y eso, con eso volvemos, con eso y más, en Sol, Frecuencia Primera, y en este su programa Extremos. ¿Quién viene? ¿Quién viene a continuación? Viene Enrique Iglesias, y ese tema se llama Dirty, Dirty Dancer. Esto es Sol, Frecuencia Primera, y el programa se llama Extremos. All around the world. You're the day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beating girl to never. Make you get it up. She's a dirty, dirty dancer.
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Skinny leather pants, I'm on my Eddie Murphy. Shawty shaking fast, like she in a hurry. I like my full glass, and I like my Mary bloody. She ain't doing you, and you ain't doing nothing. It ain't no money, I like young money. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estaban 7 days. Extremos, episodio número 147. En Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y se queda callada Ángela acá.
Hola, Sandro.
Pensé que ya te había ido.
Acá estamos.
Bien, qué bueno. Pensé que ya no estaba. El AMPA se expande hacia el ciberespacio. Roxana, de 10 años, y hace poco ha sido víctima de una violación sexual. Su agresor le contactó vía Facebook, haciéndose pasar como una inocente niña que quería tener más amigas. Y esa es la gente que está metida en el Facebook.
Y sin control, algunos.
Todo el día paran ahí, como huevertos en el Facebook. Se citaron en un parque. ¿Pero para qué se cita con ese? Dijo, pensaba que era amiga. Bueno,
claro.
Tienen hombres, caramba, acá estamos. Roxana llegó sola. y su ciberamiga resultó ser un hombre de 30 años, de más de 30 años, que la obligó a subirse a su auto. Y para que la subió, la llevó a un cuarto y abusó sexualmente de ella. Luego el sujeto colgó un video del acto en una página web. Dos delitos cometidos utilizando las redes sociales de internet. El coronel Oscar González Rabanal, jefe de la División de Altos de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, afirma que el AMPA pues está apoderándose de la red. En un inicio, cuando el uso de internet de recién se hacía masivo, se descubrió que pedófilos y violadores acechaban la red, pero poco a poco esta se ha convertido en una zona más peligrosa, porque desde allí muchos han sido estafados, asaltados, extorsionados, chantajeados, etcétera. Me da desconfianza ahí esa historia de que la chica pensaba que era una amiga y que se subió al carro. Yo creo que sí tenía una amistad con ese muchacho y que de buena gana se subió al carro.
Claro, porque veo que me engañó, veo que es un hombre mucho mayor que yo, entonces ¿por qué acceder a subir a su carro?
Sí, el objetivo del hombre más bien era extorsionar, grabándola, ¿no? Claro. O sea, no tener una relación con la chica. Capaz no le gustó la chica, ¿no? Pero hay gente que para ahí, para cosechando, ¿no? O sea, en el mediante el Facebook. Ah, yo voy a abrirme una cuenta de Facebook con otra foto. y ahí denuncias de todo tipo que llegan a esa división, pero como ya los hemos entrevistado anteriormente, poco o nada es lo que en forma efectiva pueden hacer.
Es una red que está calando mucho, está llamando mucha atención de niños, adolescentes, jóvenes, adultos.
¿Pero para qué ingresan? ¿No? ¿Para qué entran al Facebook, estar todo el día en el Facebook? Porque no tienen otro estímulo. Porque la interacción, la comunicación es parte de la existencia humana.
Se ha vuelto una red social donde se comunican, bueno, como pueden conocer a diferentes personas, el de conocer, tener amistades de diferentes sitios, como que llama la atención a veces en niños y adolescentes.
Yo lo veo desde otra óptica, yo lo veo simplemente que llenan un vacío que en la casa o en su entorno real
no pueden tener para conversar
con
alguien.
Exactamente.
Claro, también.
Entonces llena ese vacío, ¿no? Entonces por ahí viene un poco la cosa.
Pero hay muchos que ya son muy adictos, ya no pueden, yo conozco amistades que dicen, no puedo estar sin el Facebook, no sé, entra a internet un ratito para averiguar.
¿Amistades hombres o mujeres?
Ambos.
Bueno, si son mujeres, preséntale a ambas. ¿Para qué tienen que estar con Facebook? ¿Acaso yo?
No, me dicen así, y estoy investigando, y luego me dicen, pero tengo que abrir el Facebook, no sé, siento una necesidad, algo en mí, siento.
Claro, es la curiosidad, ¿no? ¿Qué cosa habrá? ¿Habré llegado el mensaje? ¿Habré llegado el mensaje?
¿Qué foto han colgado nuevo, qué comentario nuevo me han puesto? Y eso es lo que les llama la atención, la curiosidad de abrir todos los días y un buen rato, ¿no?
Y cuanto más gente tenga, mejor, ¿no?
Más amistad.
Qué comentario pusieron y toda la cosa, sí. Pero todo es un tema psicológico simplemente.
Pero por ahí se comunican mejor profesores con alumnos, se comentan y están hablando.
Está bien, pero en el momento que...
Con personas que conozcas, ¿no?
Con las que no conoces también, es bueno conocer gente, pero en el momento que... El sistema informático te maneja a ti y no manejas tú al sistema informático.
Claro, si
ahí
no
estamos
se deja,
en problemas.
Claro, ¿no? Manipular, ¿no? Influencia mucho. Claro, tenemos que tener nuestras limitaciones.
Bueno, y acá vienen ya esos temas no muy agradables. Ollanta Humala vuelve a la carga contra medios de comunicación del Perú. Junto al presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuestionado por su intención de controlar y amedrentar a los medios de comunicación, Ollanta Humala, el presidente electo del Perú, volvió a lanzar amenazas contra la libertad de expresión. En Quito dejó de lado su imagen conciliadora y dio paso a un discurso ambiguo, donde dijo, afirmó que la libertad de expresión debe ser un concepto democrático, lo que trajo a la memoria su plan de gobierno, que contempla mecanismos de regulación para asegurar que los medios estén al servicio de la democracia. Ahora hay que pensar, hay que ver qué es lo que ellos creen que es democracia.
Claro.
Que esta libertad de expresión sea un derecho de todos, no solo de unos cuantos, de una élite, sino también de los de abajo. De los de abajo, ¿y por qué están abajo? Claro. Entonces, si es así, qué bueno, entonces significa que adiós las corporaciones de radiales o esas empresas que monopolizan los medios de comunicación. Qué bueno, si es así, qué bueno, qué bien por ello y que así sea. Pero vamos a ver qué tanto no es simplemente un tema comunistoide, como el tema de esta señora alcaldesa Susana Villarán, ¿no? De la cual ya hemos hablado varias veces, y que ahora está hablando, después de creo de 30 años, más o menos 25 años, que ¿cómo se llama esto? Que el tren eléctrico que ya están a punto de inaugurar va a separar la ciudad, ¿no? O sea, dice que va a separar la ciudad de Villa María del Triunfo, pero recién dice, ¿no? Tanto tiempo ha pasado y justo ahora que ya lo van a inaugurar, recién se le ocurre decirlo.
Sí, informar ese pequeño detalle.
Sí, sí, ¿y por qué recién?
Claro.
A ver, ¿cómo ves tú el tema de Susana Villarán? ¿Cómo ves?
Bueno, yo estoy viendo su gestión, que está muy lenta. No veo un avance progresivo por la sociedad, por los vecinos, que se están quejando demasiado, ¿no? Que no ven obras ya hasta el momento. Quieren ver alguna obra para alabar y decir, oh, hizo algo bueno.
Y esa mujer dice que el tren eléctrico es como el muro de Berlín. ¡Qué payasa! ¡Qué payasa! Todo porque está al ras en Villa María del Triunfo. Cierto, es una molestia, pero que recién se dio cuenta. Vamos con la nota.
Les queremos decir que sí hay una preocupación muy grande por los efectos y el impacto social del tren eléctrico. Yo he recorrido toda la ruta del tren eléctrico y hemos visto que si bien va a ser una obra estupenda, muy buena y muy positiva para los pobladores y vecinos de Lima que van al sur, hasta el centro, hasta Grau y luego en la segunda fase hasta San Juan del Urigancho, queremos decirle que en la parte del sur de la ciudad no se está haciendo las obras que se habían comprometido para reducir el impacto negativo que tiene sobre algunas comunidades. ¿Y quién mejor que los propios alcaldes del sur de la ciudad, que es Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan, para expresarles estas preocupaciones? Porque ante la inminencia de su inauguración, este es el momento de hablar, o si no, ya serán hechos consumados.
Ya hemos tenido una reunión con el señor Osvaldo Plasencia, del máximo representante.
Silvia Barrera, alcaldesa de Villa María del Triunfo.
Sorprende de que el señor Alan García, antes de culminar su mandato, quiera inaugurar el tren, que no está culminado porque acá en Villa María nos ha dividido. Son 30.000 familias, que justamente es la única zona entre Villa El Salvador y San Juan de Miraflores que el tren pasa a ras del suelo. Realmente es una cosa insólita. Yo no voy a permitir eso porque yo creo que las familias villamarianas me han elegido a mí como alcaldesa y yo no quiero pensar que los funcionarios estén pensando que nosotros somos ciudadanos de segunda clase. Yo creo que somos seres humanos, necesitamos los puentes viales, los puentes peatonales, necesitamos los ascensores para las personas con discapacidad. Tiene que contemplar este tren eléctrico todo esto porque a veces lo técnico excede a lo social. Yo creo que los conflictos sociales justamente se dan por esos tipos de cosas, porque solamente los técnicos ven el tema técnico y no se preocupan por el tema social. Acá les quiero decir, acá están todos los medios de comunicación, yo ya me he reunido, le he pedido al señor Osvaldo Plasencia por escrito, incluso me lo han denegado en un primer oficio, con la alcaldesa también hemos caminado la línea del tren, hemos visto que realmente en Villa María hay puentes que están rotos, que no tienen pasamanos, que realmente puede suceder un accidente, que está justamente con los cables de alta tensión, a medio metro. ¿Sabes qué? Puede suceder una desgracia. Lamentablemente yo creo que acá le exigimos al señor García, al señor Osvaldo Plasencia, al ministro de Transporte, que ponga ojos en Lima Sur, especialmente estamos preocupados, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, porque se han preocupado ustedes los periodistas, me gustaría que haga un reportaje, por Dios, antes que inaugure el señor García. En San Borja se han preocupado que el tren esté bien pintadito, se han preocupado por las escaleras que tengan los pasamanos, se han preocupado por todo, y en Villa María lo peor. No voy a permitir eso de ninguna manera, ni siquiera las familias villamarianas. Vamos a bloquear eso porque realmente está muy mal. Señor García, si usted quiere inaugurar su tren, lo hace solo, pero realmente no va a tener el apoyo del pueblo. Si bien es cierto, el tren es importante, pero también a la vez nos divide un 50% porque mi población no puede trasladarse de un lugar a otro, porque no puede. Nosotros no podemos llevar incluso los servicios, los bomberos no llegan. No, porque no tenemos los puentes, las vías de acceso.
¿Que el tren eléctrico no se funciona?
De una manera, porque nosotros, ¿de qué forma?
¿Cómo va a impedir eso?
No, yo no estoy diciendo que vamos a bloquear. Lo único que estoy diciendo es de que nosotros, yo no voy a participar en esta inauguración. Yo creo que el señor Toledo, por ejemplo, cuando inauguró la Interoceánica, él no la culminó, la inauguró el señor Alan García. ¿Por qué él no se pone a un paso acostado y deja que el señor Ollantumala sea el que inaugure el tren eléctrico?
Ahora,
eso sería.
Ya hasta la gordita está hablando ya tonteras, ya. Que vaya a comer.
Como dices tú, ¿no, Sandro?
Como digo, no como dices.
Como dice. ¿Cómo recién se dan cuenta a la hora que lo van a inaugurar? Se supone que ya ha habido preparaciones, ha habido plano, han ido viendo el proceso y todo eso han debido de parar antes, ¿no?
Recién ahora, es estratégico, político. Está recién rebuznando sobre el particular. ¿Por qué lo hacen ahora? ¿No lo hicieron antes? Es una muy mala costumbre. Pero es verdad, para poder cruzar en Villa María del Triunfo hay que dar una larga, muy larga vuelta, porque está precisamente el bendito problema del tren eléctrico. Y hasta donde sé, una de las formas para poder cruzar con vehículo, porque hay algunos puentes peatonales que están en mal estado, okay. Y además son inseguros, porque uno en altas horas de la noche quiere cruzar de un lado a otro y hay delincuentes,
claro.
No hay ninguna seguridad, no hay buena iluminación, y bueno, si quieres cruzar en vehículo, la única forma es en el terminal pesquero. Y tienes que darte una larga vuelta de unas 8 o 10 cuadras. No se ha previsto eso, pero también la alcaldesa de Villa María del Triunfo parece que no menciona que parece que una de las razones por la que se construyó al ras el tren eléctrico en esa zona fue porque en esa zona estaba el terreno, era mucho más débil, porque es un arenal. Y en las otras zonas de Surco, San Borja e inclusive San Juan de Miraflores, el terreno era mucho más duro, mucho más sólido, como para poder poner que en Villa María del Triunfo. No olvidemos que ese lugar, hasta hace algunas décadas, no muchas, ha sido simplemente un terral, un arenal, formado precisamente por el movimiento de los vientos de la tierra, ¿no? De la arena, de la playa, y se ha ido formando como una gran duna. Entonces no se puede colocar cosas de mucho peso ahí.
Claro.
Ese es ¿por qué? Porque pueden aparecer, ok, pero hay un pequeño terremoto, un temblor, se cae. Y van a decir, pues el gobierno hizo un mal trabajo y toda la cosa, ¿no?
No tuvieron la prevención.
Exactamente. Vamos a volver, eso es Extremos, episodio número 147 en Sol, Frecuencia Primera Radio. Y ya vienen comerciantes del cercado de Lima, protestan. ¿Por qué están protestando? Porque quieren obligarles a poner un letrero. ¿Quién lo obliga? Nuevamente a la señora Villarán, en la puerta de sus establecimientos, para decir que admiten a personas gay. Y va a ser obligatorio hacerlo. Pero hay muchos comerciantes que se oponen. Así es, se oponen a esta medida. Volvemos en Sol, Frecuencia Primera. La canción la interpreta Alex Ubago y el tema se llama Aunque no te pueda ver. En Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos.
Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Y tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel. Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. Tengo más motivos para darte que esta fría soledad que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver.
Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¡Yo soy tu macho!
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 147, acá en Sol, Frecuencia Primera. Hemos recibido una nota de prensa donde habla que comerciantes del Centro Histórico de Lima están preocupados por la inminente aprobación de lo que ellos denominan la ordenanza gay. Hay que manifestar que hace unos días la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, estuvo en la marcha por el orgullo gay y estuvo inaugurándola. Esta es una cosa en realidad sin precedentes, porque es la primera vez que un alcalde provincial hace eso, en Lima al menos. El conocido empresario Salvador Ode dice que expresa su malestar porque la ordenanza obligará a comerciantes a colocar un cartel con el texto: esta ciudad promueve la igualdad por identidad de género y orientación sexual, lo cual en realidad no está mal. Creo que lo que molesta es estar en la obligación de poner este cartel. La actual gestión municipal no da pie de bola y cumplidos. 6 meses no se notan resultados en un centro histórico en peligro de irse a pique, dice Salvador Ode, quien dice que los comercios atienden a todos sus clientes sin distingos y sin necesidad de carteles sobre tal o cual opción sexual. Dijo también que la actual administración municipal ya lleva 6 meses sin resultados, lo cual, pues, por supuesto, no hay que verlo, o sea, es muy fácil de verlo. Las actividades comerciales en el centro histórico bajan peligrosamente, los asaltos incrementan, especialmente en el puente de rayos de sol, en el cercado de Lima con el RIMAC. Bueno, eso también ya es sabido, pero ahora nos parece muy curioso esto de esta ordenanza gay. Es sabido que la gestión de Luis Castañeda Locio dio la ordenanza, por ejemplo, para los restaurantes, ¿no? Para el tema de los restaurantes, que diga, ese es un restaurante saludable, ¿no? Lo cual me parece bien, aunque hay que ver también que hay algunos restaurantes que no son tan saludables en el centro histórico y les han puesto eso, pero bueno, en fin. Pero ahora este cartelito me suena mucho a ONG de izquierda, no me gusta. No me gusta, aunque está muy bien que no haya discriminación. En todo caso, habría que poner el cartel en algún local que haya hecho tal discriminación, ¿no? Y entonces como castigo le ponen el cartel. Estamos precisamente con el señor Salvador Ode, que es comerciante del Centro Histórico de Lima, quien ha dado estas declaraciones a la prensa y que hemos recogido acá en Sol Frecuencia Primera y en Extremos. Bienvenido, señor Ode, a Sol Frecuencia Primera.
Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Realmente es preocupante esta ordenanza que se quiere dar. Realmente poner, digamos, como que nosotros estaríamos en contra de los gays. Nosotros en ningún momento quieren poner esa ordenanza conforme. Entonces a eso también deberían agregarle, aparte de la orientación sexual, podríamos poner ahí credo, asunto, digamos, cultural, económico y deportivo. ¿Por qué van a poner solamente en la parte, digamos, como si fuese contra los gays, no? En ningún momento nosotros tenemos algo con ellos, pero no puede ser que la autoridad municipal, en vez de preocuparse en cosas más importantes, se esté preocupando en esto. Realmente el centro histórico de Lima, las ventas han caído de una manera muy importante, porque las entradas ahorita en este momento, que son los parques, están abandonados. Usted puede ver, han vuelto a ser chacras o pampas, los jardines descuidados, todo. ¿Por qué acaso la alcaldesa lo tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es dar la orden, que agarre, que se mantengan. No se le está pidiendo que mejore, por lo menos que mantengan, que cuiden. Pero sin embargo no es así, se están preocupando en cosas irrelevantes, que no tienen, digamos, no tienen sentido, ¿no?
Ahora, señora, usted como comerciante de ahí, del centro histórico, y obviamente como un poco, en cierta forma, representante de muchos comercios decentes que hay ahí en el centro histórico, dígame, ¿ha habido casos de discriminación a homosexuales?
En absoluto.
¿O por raza o por tema racial?
En absoluto. Hace mucho tiempo que yo escuché por ahí que decían que en las discotecas que les prohíban el ingreso, ¿no?
Sí, a los negros.
Al cholo, o qué sé yo, pero eso no es problema, digamos, del comercio. Imagínense los restaurantes. Imagínese usted que va a sentarse a un restaurante y digamos, a un costado se sienta una pareja de enamorados y comienzan a besar. A un día le molesta. Imagínense que fuesen hombres o entre mujeres, es, imagínense. Está bien que lo hagan, pero no de la manera, digamos, pública, ¿no? Es un poquito recatado. Hay principios que se deben, y cuestiones morales que se deben respetar.
Como que se viola el derecho de la gente a no querer ver eso, ¿no?
Así es. En algún momento a nadie le puede exigir algo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro local comercial, atendemos, así como la mayoría del comercio, a los gays se les atiende de la mejor forma, con un cliente más. Es igualito que yo soy hincha de la Alianza y atiendo los de la U como si fuese normal. Igualito, yo soy católico, cristiano, y sin embargo yo atiendo a judíos, a musulmanes, a budistas, etcétera, y normal. Entonces yo atiendo también al blanco, al negro, al cholo, al que tiene plata, que no tiene plata, se le atiende de la misma manera.
No le veo mucho sentido
llegar a eso, ¿no?
Como que hubiera habido una ola de discriminación en estos locales y por eso se tuviera que estar colocando esos letreros, ¿no?
Así es, en ningún momento ha habido, ¿no? O sea, me llama la atención, le digo, porque yo tengo permanente contacto, no solamente porque he sido el presidente de todos los comerciantes acá del centro, sino también he sido regidor metropolitano. En la época del señor Belmo, en ese periodo, en el segundo periodo que fui regidor metropolitano, inclusive con Paco Miro, que es el actual director del Diario del Comercio, ahí fue donde generamos la ordenanza en que la revocatoria de las autoridades. Entonces, ¿por qué? Nosotros como vecinos siempre veíamos con Paco cómo Lima se venía haciendo lo que le daba la gana a la autoridad de turno. Porque no se olvide que Lima no, el centro de Lima no tiene alcalde. Entonces nosotros estamos supeditados a la elección de acuerdo a lo que digan los distritos de la metrópoli.
Así es.
Entonces acá tenemos, y ahora ha tocado que la señora Villarán está a cargo de esto y pretende poner eso. Hay muchas cosas, muchas ordenanzas que se deben agarrar y hacer cumplir, en vez de estar creando esto. Y ponerse a trabajar, hay cosas, tantas cosas que hacer. Por Dios, yo le enumeraría N de cosas que deberían estar preocupándose, no solamente como alcaldesa, sino como presidente de la región Lima.
Me da la impresión como que este cartelito que se va a obligar a poner, como que va a traer cierto libertinaje, ¿no? Como que más bien, los gays que iban normalmente ahora van a decir, ah, bueno, entonces voy a hacer un poco más acentuada, más superlativa mi presencia, ¿no? Como para que realmente sientan que están ahí y que no me van a discriminar, ¿no?
Mire, yo les digo una cosa, el primero que el libertinaje que van a generar con ellos, ¿ya? Pero no es solamente eso, ¿sabe cuál es lo más delicado? La división que está creando en la sociedad. Uh-huh. Ayer le he visto por los medios de comunicación, periódicos, he leído hoy, ayer he visto por la televisión lo que ha hecho, como que Lima es de los limeños. También nadie ha dicho lo contrario, no se olvide que casi ahorita el 78% de la población de Lima son de provincias y el 22% son limeños. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita en este momento ellos son los que están, el 78% está predominando. Lo que hay que agarrar y tiene que preocuparse que ese 78% de provincianos respeten a los niños, cuiden la ciudad. Así. Eso es lo que tiene que hacer. Porque, ¿qué pasa? No se trata, digamos, de que uno no quiere que pongan eso. Nosotros queremos lo mejor para la ciudad. Queremos todo para el bien de la ciudad. Pero no, pues, cosas que digamos que en vez de avanzar, pues haga retroceder.
Señora, disculpe, ¿usted ha manifestado de alguna forma su disconformidad con lo que ha planteado la señora Villarán? ¿Han hecho sentir su negación frente a esto de alguna forma?
Mire, yo soy vecino prácticamente de ella, como del presidente, como del cardenal, durante años, y me conocen acá todos. Sin embargo, en ningún momento había ni siquiera una consulta sobre ese tema. Y es lo primero que se puede tener, ¿sabe qué? Porque a mí me dijeron que el día jueves último se iba a aprobar en la sesión de consejo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Un momentito, ¿quieres hacer algo? Yo no es que me quiera que haga lo que yo quiero. Está bien, haga lo que quiera, pero que sea algo que tenga criterio, que tenga base. Acá no me dejan poner un letrero para, digamos, de presentar el nombre de mi local comercial, y sin embargo quieren que ponga un letrero que esta ciudad promueve la igualdad de identidad de género y orientación sexual. Hay palabras que ya sobran, ¿me dejo entender?
¿Y cuánta es la multa?
Ya no tienen por qué ponerse.
¿Cuánta es la multa en caso de que no se ponga?
En la multa, lo que he escuchado es de 1.080, aunque todavía no ha sido aprobada la ordenanza, ¿no?
1.080 soles, y supongo que la reincidencia cierre temporal y después cierre definitivo.
Así es, así es. Yo le digo una cosa con toda sinceridad. Si vamos a hacer esto y van a aprobar la ordenanza, y es un capricho mío, pero tenga la plena seguridad que yo voy a comenzar ya a tocar el tema de la revocatoria antes de que cumpla el año. Porque definitivamente no veo nada. Y hay una cosa, está chocando contra un trabajo. Y la historia, a mí lo que me ha costado cuidar mi trabajo, como el de muchos comerciantes, porque no se olvide, antes llegaron a hacer 11 marchas en un día. Entonces lo que pedimos es tranquilidad. Lo único que pedimos es que por favor nos dejen trabajar. No se trata de hacerse rico, estamos generando empleo. Estamos generando empleo, queremos generar y estamos proponiendo una serie de ideas para que el país avance.
Correcto. Ok, señora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Permítame un segundo, ejemplo. Muchas ciudades del mundo, y en especial acá en el Perú, usted ve que hay pueblos que dicen, yo amo las líneas de Nazca, Machu Picchu, etcétera. ¿Usted ha visto algún pueblo de Lima? Sin embargo, la gente cuando viene de Nueva York, cuando viene de Miami, cuando viene de San Francisco, de California, vienen con unos pueblos que dicen, yo amo a California, yo amo Nueva York. ¿Acá hay algo así siquiera? ¿Concientizar a la gente? No.
Debería, ¿eh?
Debería. Es igualito que en vez de estar criticando el Cristo del Pacífico, hubiesen hecho unos pueblos, unos llaveros para promocionar. Mire usted, en los Estados Unidos, la bandera americana se vende. Y usted ve que en los polos, hasta, disculpe la expresión, hasta pantalonetas hacen con la bandera americana. ¿Acá qué se hace? Se hace burlarse, uno que se burle de la bandera peruana en la ropa. Yo pienso que tiene que agarrar y pensar de otra manera y cambiar, digamos, ordenar el rumbo que está siguiendo, ¿no?
Porque estuviera mal asesorada, ¿no?, la alcaldesa.
Mal no, pésimo, le diría yo.
Sí.
Correcto. Muchísimas gracias, señor Ode, y hasta una nueva oportunidad.
Muchas gracias a ustedes por muchas la entrevista gracias, y cualquier cosita estoy para servirles. Y muchas gracias porque este es el sentir de toda la gente que trabaja en el Centro Histórico de Lima.
Perfecto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El señor Ode ha hablado del Cristo del Pacífico. Lo he estado viendo en esos últimos días y en realidad está muy pequeñito, ¿eh? ¿Lo has visto en la noche?
No.
Parece un marcianito, ¿no? Un hombrecillo que estuviera ahí con los brazos levantados. Creo que no ha quedado como se esperaba, ¿eh? Porque la cruz está mucho más grande y más visible
que el Cristo mismo.
Sí. Y la cruz la apagan al amanecer, me parece, ¿eh? Hasta el otro día estaba viendo el amanecer ahí en sí, y el Cristo se veía chiquito, sí, y parecía un
muñequito,
un aimita. ay, bueno, en fin, ¿qué hizo el gobierno de Alan García por Pisco tras el terremoto? Ah, su madre, cuánto tiempo ha pasado este terremoto en Pisco, y mira qué ha hecho Alan García por eso. Luego del terremoto, iniciamos las gestiones para obtener donaciones de entidades privadas. Por ejemplo, conseguí donativos de Marruecos, explica el entonces presidente del Congreso, Luis González Posada. En diciembre de 2007, el legislativo firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda y el Banco de Materiales para desarrollar el programa Techo Propio. MAFRE donaba el terreno, el Congreso apoyaba con 1.700 soles como cuota inicial para cada una de las 308 familias beneficiadas y el Banco de Materiales ejecutaba la obra. Nosotros no le dimos el dinero a las familias, solo le dimos un acta al Ministerio de Vivienda, aclara la legisladora prista. Primero hubo problemas en la habilitación urbana a cargo de Forsur, finalmente se hizo. Luego, ante las demoras permanentes, pedí explicaciones, etcétera, 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 y más explicaciones. Hace 6 días el presidente García inauguró el Hospital San Juan de Dios, construido a un costo de 56 millones de soles, de los cuales 14 estuvieron destinados al equipamiento que, según el mandatario, está instalado totalmente. El 5 de agosto de 2008, el entonces ministro de Salud, Hernán Garrido Leca, colocó la primera piedra para el hospital. Después regresó 2 veces más, colocó la primera piedra 3 veces. Aseguró un poblador de la zona, quien recuerda que hasta enero del año pasado solo había instalado un cerco de alambre de púas y la caseta del vigilante, y nada más. Los muros pintarrajeados de una ciudad dicen mucho más que sus problemas. La avenida Túpac Amaru en Pisco empieza con un "si no vives para servir, no sirves para vivir", y termina con un descolorido Congreso de la República, complejo residencial para Pisco MAFRE. Hacia ese lugar nos dirigimos y lo único que encontramos fueron 2 hectáreas de lotes delimitados por bloques blancos que se levantan cual lápidas. La primera piedra colocada por el presidente Alan García hace ya 3 años y un solitario panel que irónicamente anuncia Alan cumple. Ah. Acá está el letrero, vemos que sí. Parece en lápidas. Sí. Y está en olvido. ¿Cómo puede ser esto posible? La obra tenía un plazo de ejecución de 150 días y debió iniciarse en junio del 2008, pero hoy 308 familias que perdieron sus viviendas con el terremoto siguen esperando. Igual. Luego del terremoto iniciamos gestiones para obtener, etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
y ya se va, ¿y cuándo?
Sí, así es, ¿no? ¿Qué pasa con eso, ¿no? O sea, ¿por qué ha quedado esto olvidado? Claro. El hospital de San Juan de Dios dice que tendrá ecógrafos, tomógrafos, equipo de rayos X de última generación, equipo de laboratorio y laparoscopía, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es así. Ahora hay que mencionar que celebridades como Bill Gates, Shakira y muchos otros, Ricky Martin también, han hecho grandes donaciones de ingente cantidad de dinero para esta, para la gente damnificada. ¿Y no se sabe a dónde ha ido esa plata? Es una de las cosas más indignantes. Y hasta hemos puesto acá en extremos hasta los colchones. Se los han desaparecido. El agua, bolsas de agua, las han tenido guardadas años. Wow. Años, comida.
Y personas que realmente lo necesitan, han estado sufriendo.
Por ¿Y sabes eso, quiénes se hacían esconder las cosas? Sí. Los mismos pisqueños.
Los mismos
gente vecinos, corrupta de ahí mismo. Eso es una de las cosas más increíbles sobre este asunto. En fin. Voluntad había, pero siempre hay el tratar de aprovechar la desgracia para sacar provecho personal. Y es una de las cosas que parece que todavía muchos no entienden. Regresamos, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Y ahora viene Yuri. Esta canción se llama Arrepentida. Esto es Sol Frecuencia Primera. El programa se llama Extremos. Mi nombre es Sandro Parodi. A mi costado, Ángela Vivar. Fonchi viene en unos instantes con ustedes.
Vuelvo a recordar, sentada en el mismo lugar donde la historia comenzó, bajo la sombra del viejo reloj. Casi son las 6, cuando ya empieza a atardecer. Siento una lágrima llegar al darme cuenta que tú ya no estás. No puedo entender si lo eras todo para mí. ¿En qué momento se me ocurrió la gran idea de dejarte ir? Arrepentida, estoy perdida en el dolor, sin salida, a la deriva de tu amor. Arrepentida, quiero decirte que me equivoqué. ¿Qué puedo hacer? Perdóname, no sabes cuánto duele. Mi soledad me ahoga tanta libertad, que entre memorias del ayer veo mis alas rotas al caer. No puedo entender si lo eras todo para mí. ¿En qué momento se me ocurrió la gran idea de dejarte ir? Estoy perdida en el dolor, sin salida, a la deriva de tu amor.
perdida en el dolor, sin salida, a la deriva de tu amor. Arrepentida.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Regresamos con Extremos. Ángela, como siempre, haciendo mimo. No habla mucho porque hace mimo. Lo que pasa es que ustedes no lo pueden necesariamente ver. Le vamos a poner acá una cámara para que puedan conocerla. Muy bien. Mientras Ana Rosa tiene un gran éxito, dice, con el personaje Lucas. Allá en Tacna. Junto al personaje Lucas. Uh-huh. Allá en Tacna, en ese momento está en una gran presentación en el Coliseo. Están varios de esos personajillos de las teleseries Al Fondo y Sitio, teniendo un gran éxito, y ya llega el circo, ¿no? Uh-huh. Donde van a estar también otros Take personajes uh-huh. allí. Bueno, vamos ahora con quién vamos. Vamos ahora con Fonchi, que va a estar en unos segundos en la línea con nosotros, comentándonos sobre algún tema interesante aquí en el programa. Pero si tenemos acá, teníamos una noticia que queríamos comentar antes de eso. Oh, sí, acá está la eterna juventud. Fíjate esta noticia, mira qué interesante. La eterna juventud. El NDT 80 provocó el rejuvenecimiento de células de levadura, o sea, hongos que vivieron el doble de lo normal. En un futuro podrá ser usado en seres humanos. Un grupo de biólogos del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts, Technology Institute of Massachusetts, ha descubierto un gen que parece ser el responsable de que las células vivan el doble del tiempo de lo normal. Los científicos partieron del conocimiento de que, a pesar de que las células humanas tienen un ciclo de vida muy limitado, estas se ponen en cero cuando se trata de crear nuevas células, es decir, rejuvenecen, informó el diario español ABC, en base a un artículo de la revista Science. Esa es una de las razones por las que los hijos de los hombres de 20 a 80 años tienen la misma esperanza de vida. Partiendo de esta premisa, en pruebas hechas en células de levadura, el gen llamado NDT80 se activó al mismo tiempo en que se producía el rejuvenecimiento de unas que estaban a punto de producirse mediante una división celular llamada meiosis. Para probar su teoría, los científicos activaron el gen en células que no se estaban reproduciendo, y el resultado fue que esas células vivieron el doble del tiempo de lo normal. Tomamos células viejas y las volvimos jóvenes otra vez, resumió la bióloga Angelica Amon, uno de los autores del artículo. ¿Qué tal?
No es que...
Sí, yo sé eso, que vamos a poder vivir muchos años más. O sea, luego vamos a hacer Extremos, episodio 10.000 y tal. ¿Y por qué no? Sol Frecuencia Primera siempre apuesta por las cosas difíciles y por las cosas imaginadas, y que alguna gente dice, no, pero ¿cómo va a ser?
¿Cómo puede suceder eso?
¿Pero cómo puede ser?
Pero sí, todo se puede.
Bueno, ríe para no llorar. Fonchi, bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Sandro? Encantado de escucharlos y
estar con ustedes una semana más.
¿Qué tal, Fonchi? Oye, y dime, el amor es como una química. Vamos a partir de que el amor y el enamoramiento, el estar enamorado, y esto va a colación un poco con tu secuencia, con tu programa que tienes acá en la radio, Estar Enamorado. Sí, el amor, porque como algunos especialistas dicen, ¿no?, que el amor en realidad simplemente es una interacción química, una fórmula química. Vamos a partir de algo. Si las fórmulas dan un resultado, y si esas fórmulas se producen en química, digamos que el amor es una fórmula química. Entonces, si el amor es una fórmula química que ha dado resultado, el enamorarse a una persona, se enamora de la otra persona, entonces, ergo, debería ser posible que esa misma fórmula química se aplique también en la otra parte. Es un poco así la cosa.
Bueno, en toda tesis,
si hablamos de términos químicos, ¿no?
Así es, en todo análisis de investigación, así como hay una hipótesis, hay una antítesis, ¿no? Es decir, lo que funciona en un sentido funciona inversamente. Y efectivamente, si es que los científicos lograran definir químicamente la fórmula del amor que activaría o que haría que una persona se enamore de otra, podría utilizarse efectivamente de manera inversa, ¿no?
Hay una película, recuerdo, me parece, con Sandra Bullock, creo, de algún tiempo, que era de la fórmula del amor, ¿no? Que había unos científicos que habían descubierto una fórmula, un aroma mágico, ¿no?
Exacto.
Que efectivamente, ¿no?, hacía que los hombres o la otra parte, los hombres o mujeres se enamoren locamente, apasionada e instantáneamente, pero por un tiempo muy limitado de la otra persona, ¿no?
Así es.
De forma incontrolable. Pero en realidad debería ser posible,
Sí, sí. Bueno, hoy en día ya nada debe sorprendernos, ¿no? La ciencia avanza a pasos agigantados y es muy probable que dentro de poco realmente exista esa fórmula. La pregunta es hasta qué punto es ética la manipulación de la fórmula, ¿no?
Pero si le aplicamos la misma fórmula a una enfermedad, yo podría decir, si existió una fórmula química que ha hecho que yo me enferme, entonces, ergo, debería existir una fórmula química que pueda hacer que yo me mejore.
Efectivamente, es lo que pasa con las computadoras, ¿no? Se crea el virus y automáticamente tenemos el antivirus. Y por eso es que es un gran negocio esto de hacer crear virus informáticos.
Como enamorarme y desenamorarme, o sea, entonces...
Efectivamente.
Si ya lo planteamos a nivel fáctico, a nivel matemático, químico, entonces sería posible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vendría su velo de misterio, ¿no? Decir, ay, ¿cómo puedo hacer? Y pasarse toda la vida... hecho un baboso, ¿no? Es interesante verlo también desde ese punto de vista, ¿eh?
Es correcto,
porque
sí,
cuando te hablan eso de ay, que la pusanga, que la no sé qué, en realidad estaríamos hablando, en el caso hipotético de que esto funcionara, estaríamos hablando obviamente de una composición química que puede generar un efecto en el sistema neurológico para que pueda uno tener esa sensación, ¿no?
Es correcto, es más. Yo he tenido la oportunidad de ver operaciones a cráneo abierto, en donde tú con electrodos pasas electricidad a ciertas partes del cerebro y la persona que está absolutamente dormida se ríe, ¿no? O mueve el brazo derecho o mueve el brazo izquierdo a voluntad del médico. Incluso operaciones a cráneo abierto en el que el paciente está despierto, podemos generar incluso visiones, puede ver por ejemplo alienígenas, ¿no? O puede perder cierta visibilidad momentáneamente.
¿Cómo hacen que vea algo que no existe?
Claro, ¿cómo no?
Se manipulan ciertas áreas del cerebro que están relacionadas a temores. Por ejemplo, una persona que ha leído muchos libros de ciencia ficción y le teme a los extraterrestres, podría, cuando se manipula la zona del temor, ver extraterrestres, ¿me entiendes?
¿No? Utilizan, digamos, la librería de imágenes y emociones que tiene la persona en su cabeza.
Es correcto.
Pero implantar
en el cerebro humano algo que no haya vivido antes. La única pregunta, y disculpen si me salgo un poco del tema, pero creo que es muy interesante, es lo que sucede cuando se utiliza una droga una hierba en la selva peruana, no estoy seguro si es el ayahuasca, en donde...
San Pedro, creo que era, ¿no?
¿Perdón?
San Pedro.
San Pedro, no sé si es San Pedro, ayahuasca, o ambas son lo mismo, pero lo que sí he leído es que personas que en su vida han visto un puma de la sierra, ¿ok?, porque viven en Europa, por ejemplo, en sus alucinaciones ven a este felino que jamás en su vida lo han visto, este, al menos de manera consciente. De pronto por ahí lo han visto por internet o en algún programa de Discovery Channel, pero es raro que una vez que tú inhalas esta esta droga, inmediatamente alucines con justamente con ese felino, ¿no? Eso es algo que yo nunca he podido... A lo que nunca he podido encontrar una explicación dentro de mi morbo científico, dentro de mis ganas de siempre buscar respuestas a este tipo de preguntas, espero un día hacerlo.
Bueno, se dice que existen seres simplemente que uno no puede ver, ¿no? Así como las ondas de radio que uno no puede ver, así como el sonido que uno mayormente no puede ver, pues, es probable y es razonable pensar que también le pueden existir entidades o seres vivos que uno no pueda ver o tocar o palpar con los sentidos tradicionales que tenemos a disposición, ¿no?
Así es.
Y ergo, este, si estos pueden tener algún tipo de poder mental, de introducción de estímulos de alguna manera al cerebro, es probable que puedan haber hecho una proyección de esa imagen, ¿no? Del puma que dices, ¿no?
Sí, 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 es correcto. Pero bueno, regresando al tema de la posibilidad de manipular emociones,
uh-huh,
este, mediante una fórmula química, es totalmente probable, ¿no?
Porque hoy existen los depresivos y antidepresivos.
Uh-huh.
Eso existe y es real, ¿eh? Que uno puede tomar una de esos psicotrópicos y puede sentirse más alegre o más triste.
Efectivamente.
Y eso no es ficción, es real.
Así es.
Entonces, de existir esto, es más, yo he estado leyendo uno de estos indicaciones de estos psicotrópicos, que algunos de ellos inclusive hacen, dice ahí que el sueño que vayas a tener va a ser mucho más vívido, mucho sí, más real, o que puedes tener pesadillas o cosas así, ¿no?
Así es, porque te llevan al estado del yo, a una vigilia un poco más despierta, si vale el término, que cuando no consumes esa droga, ¿no? Digamos que cuando te vas a dormir regularmente.
Tengo acá una persona que ha reservado su nombre, que me pide que te pregunte lo siguiente al aire del programa. Me dice, ¿por qué a veces esta persona dice que siente estar enamorada, pero no de alguien, sino en general? O sea, es como que estuvieras enamorado de alguien, pero no estás enfocando a una persona, hombre o mujer determinado,
uh-huh,
sino simplemente tiene esa sensación.
Bueno, esto puede deberse
como una, ¿no?,
a una situación vivencial óptima. Uno se siente enamorado cuando, hace poco hablaba con una amiga, cuando ve que los chanchos vuelan, ¿no? Cree que todo es posible, todo es felicidad, escucha a los pajarillos cantar.
Y no se ha fumado marihuana, ¿no?
No. Sin embargo, esta sensación de estar enamorado, pero no de alguien, es una sensación, digamos, de plenitud de vida, que sería genial y todos la sintamos todo el tiempo, ¿no?
Enamorado del amor.
Enamorado de la vida, diría yo, más que del amor necesariamente. El sentir esto significa que sientes que todo va bien, que todo es lindo, que las cosas funcionan perfectamente, y cada choque en vida de esta persona que nos ha escrito, ¿no? Ojalá fuese contagioso.
No, y le dicen que es malo, ¿no? Que es muy malo eso.
¿Quién me ha dicho eso?
No, pero no sé,
me
están
informando.
Sí, es malo, ¿no? ¿Cómo puede ser malo sentirse feliz de la vida? O sea, no exactamente por una persona, por algo, ¿no? Sino en general, te sientes bien en general.
Claro, yo no creo que para nada sea algo malo, al contrario, sería maravilloso que todos sintamos esto, ¿no?
Uh-huh. Andrea tiene una pregunta.
Sí. ¿Cómo podemos saber que este sentimiento que uno tiene sobre que estás enamorada de alguien y no lo puedas expresar, ¿se da también el caso?
No entiendo tu pregunta, ¿podrías volverme a
¿cómo diferenciar que estás enamorada? O sea, de algo, de algo, o sea, por ejemplo, lo mismo eso, que estás siente felicidad de todo, y cómo diferenciarlo que estás enamorada de alguien o algo, cómo diferenciar el amor.
Ah, ella quiere decir que capaz sí está enamorada de alguien, ¿no? Pero que en realidad no
sabe diferenciar.
Claro, no lo ha entendido.
Bueno, es un poco complicado que eso vaya a pasar, porque por lo general el sujeto o el objeto que genera estas emociones en la persona está altamente presente en la vida de la persona que está sintiendo estas cosas, ¿no? Entonces es un poco difícil de que uno se sienta enamorado pero no sepa de quién. Es más, nunca he leído el caso de alguien que se siente enamorado pero que no sepa de quién. Lo que sí he leído y lo he sentido en algún momento y lo he experimentado en muchos estudios, lecturas, etcétera, es esta sensación de plenitud de la vida que se puede comparar con estar enamorado, con sentir el amor, y no necesariamente el objeto sea un ser humano, sino la vida misma, el momento por el que estás pasando, un momento de plenitud, de felicidad, que puede darse, por ejemplo, el día que nace tu hijo, ¿no? Sí. Tú en ese momento sientes amor por la vida, no por alguien en especial, te enamoras de tener la oportunidad de respirar, de seguir viviendo, y quieres seguir viviendo, ¿no? Sí. Pero por lo general estos son momentos que con el tiempo tienden a desaparecer, son momentos lamentablemente muy cortos, no tienden a durar mucho porque la realidad finalmente termina imponiéndose y la realidad en nuestro planeta es bastante lamentable, ¿no?
Te voy a contar una anécdota muy privada que creo que nunca le he contado a nadie. Ajá. Y menos aún al aire, pero lo voy a hacer sobre todo porque esta persona ya está muerta. Mi padre, ya fallecido, como sabes, en una ocasión, esto sí, en el 2006, 2007, no me acuerdo, por ahí más o menos, 2008 me parece, 2007. En fin, lo mandé a Churín, ese lugar tan bonito de baños termales, que está en la sierra, lleno de paisajes hermosos. Entonces lo mandé ahí con mi madre para que vayan a distraerse un rato, en fin. Y él había estado ya con un poco de inicio de ese proceso de la diabetes y todo ese problema que le traía mucho estrés, evidentemente, y también con las preocupaciones normales que siempre tenía, y más todavía, ¿no?, con el tema de la salud y ese temor a la muerte. Entonces, resulta que cuando, bueno, ya regresó y hubo, bueno, una serie de cosas que pasaron, llegó mal, en fin, de ahí llegó al hospital directamente, pero luego de que pasó un poco todo el malestar, me dijo, no sé si esto fue allá en Churín producto de un ACV, ¿no?, un accidente cerebrovascular mínimo que existió ahí, o fue real lo que pasó. Y cuando llegó allá, a los pocos minutos se le dio por mirar todo alrededor, las colinas, los arbolitos, el cielo, los pajarillos y todo, y se sintió, me dijo, fue una sensación muy extraña porque me sentí feliz como nunca antes me había sentido. Miré a todo mi alrededor y sentí una felicidad que no la entendía, no la comprendía. Ahora, yo no sé si fue producto del ACV o fue real, que ese es su asunto, pero en fin, es cierto, hacía muchos años, como 10 años más o menos, que no tenía una distracción ni nada, y que su vida estaba digamos orientada mayormente a temas de ir al hospital o simplemente una distracción mínima y al estrés cotidiano y no a salir fuera de Lima, ¿no? Pero en fin, me llamó mucho la atención y dijo, yo no comprendo, me dijo, y eso me lo dijo muy lúcido, ¿no? No comprendo qué pasó, me dice, pero fue un instante que sí, me sentí completamente feliz en ese instante. No es porque haya ocurrido nada, simplemente que comencé a observar todo alrededor. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, hay un fenómeno en la psicología que se utiliza incluso en la psicología de las organizaciones, como una técnica de trabajo que se llama la contemplación. Los seres humanos, por el tipo de vida que llevamos, hemos perdido la capacidad de contemplar. Todos los días, Sandro, a nuestro alrededor ocurren milagros. Leíamos el otro día, analizábamos el otro día un artículo que alguien había denominado Los Ángeles Están en la Tierra.
Así es.
Todos los días hay esos milagros y rara vez los vemos, porque estamos tan preocupados por nuestras situaciones personales, nuestros problemas existenciales, que la realidad nos consume, nos atrapa, y tenemos pocas veces esa oportunidad de abrir los ojos a lo hermoso que puede aún quedar de este planeta. Yo creo que tu padre tuvo esa suerte, ¿no? Ese regalo, y qué lindo que haya sido de tu parte, de encontrarse nuevamente. Los niños tenemos dificultad, ¿no? Vivimos en una selva de cemento, en donde no podemos contemplar la naturaleza, ¿no? Y esto sucede en la mayoría de países o de capitales del mundo. Yo, que vivo en Arequipa, todos los días, o vivía en Arequipa, yo todos los días salía a mi trabajo, ya sea en mi moto o en mi carro, y me encontraba con estos tres hermosos volcanes, ¿no? El Chachani, el Pichu Pichu y el Misti, nevados totalmente hasta las faldas de esto, y paraba un momentito, aunque tú no lo creas, paraba la moto o paraba el carro, me quedaba mirándolo, respiraba y decía, caracho, vale la pena seguir viviendo, ¿no? Sentía este enamoramiento por unos minutos por la vida, ¿no? Luego llegaba al trabajo y todo eso era el diablo, porque encontraba los problemas y las cuentas y todo lo que nos consume a diario, pero ese momentito era un momento muy especial para mí, porque como limón, yo jamás tuve la oportunidad de ver tanta naturaleza tan hermosa que había en Arequipa, abunda y sobra, ¿no?
Mi padre ya conocía ese lugar, en realidad fue el primero que fue ahí, antes ya, yo, pero claro, no había ido hace mucho tiempo, pero fue solamente unos instantes, ¿no? Pero algo que realmente él impresionó, o sea, no estaba viendo nada nuevo, pero fue el hecho mismo, ¿no? Que sintió esa paz, esa felicidad, esa emoción
de volver a vivir o ver ese paisaje, claro, después de mucho tiempo, ¿no? Sí, claro.
De paz, no
le transmite paz.
No lo comprendía todavía. En fin, y te cuento otra anécdota, mira, el viernes, ¿cuándo ha sido? El viernes pasado al amanecer, y la compañía de la Rosa del aeropuerto, que estaba viéndose junto con el elenco. Entonces estábamos sentados en el 4D, que ese es un restaurante para el hall principal.
Claro.
Estaba mirando ahí y de repente, ¿no? Como encima nos tomamos una manzanilla, porque como es tan cara, está 5 soles una tacita de manzanilla. Entonces pedí varias veces agua caliente para poder hacer mirar más sobrecito. Pero comenzaba a mirar hacia el hall, que ahora, como sabes, el aeropuerto está renovado, ha cambiado su diseño y su arquitectura.
Sí.
Pero de repente, en un instante, no sé si porque eran 4:30 de la mañana y yo estaba medio entre dormido y despierto. Comencé a remontarme a años muy, muy pasados, en los que yo había ido al aeropuerto con el anterior diseño, y yo de pequeño había corrido por ahí y recordaba el sol caer por las lunas, un sol brillante de mañana, bien tempranito, que había ido por alguna razón, no me acuerdo para qué, y me paseaba yo de un extremo a otro. Y comencé a recordar detalles y de repente sentí que yo estaba ahí otra vez. ¿No? Entonces de repente alguien habló sobre el restaurante y ya me salí de ese
cuadro,
trance, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso tú?
Bueno, justamente hoy grabando otro de los capítulos o intervenciones para nuestra página Estar Enamorado, hablaba de cómo los sentidos son tan importantes, porque alguien escribió consultando que escuchaba una canción y le pasaba lo mismo que ti, ¿no? De repente se había quedado colgado, entre comillas, pensando en algo o en alguien, y se habían pasado horas y él, esta persona no se explicaba qué había sucedido, ¿no? Uh-huh. Y lo que sucedió fue lo mismo que lo que yo comentaba, pero el programa ya van a poder ustedes escucharlo pronto. Es lo mismo que te voy a responder ahorita. Existen fuentes de recuerdos más fuertes que nuestros sentidos, ¿no? Uno de los más fuertes es el olfato, por ejemplo. Yo me basta sentir el olor de una cocina a querosene, que ya lamentablemente quedan muy pocas. E inmediatamente me transporto por varios minutos y me quedo como en un estado autista. Me transporto a la casa de mi abuela materna, una casa muy humilde, en donde ella en esa cocina hacía los manjares más deliciosos, ¿no? Y es el poder del olfato el que te lleva, el que activa en tu cerebro esos todas estas sensaciones, porque yo llego a sentir incluso visualmente, llego a ver la casa, a sentirla, exactamente lo que te pasó a ti, pero en este caso fue gracias al sentido de la vista, ¿no? Y como bien dices, de repente por el grado de sueño que tenías, de repente empezaste a contemplar lo que estaba a tu alrededor y te asaltaron estas imágenes del pasado. Sin ninguna explicación racional, simplemente aparecieron.
No cerré los ojos,
Claro, sí, claro, yo te entiendo. Pero estuviste absorto fuera de ti un rato hasta que alguien te regresó a la realidad, ¿no? Claro. Entonces, eso suele suceder y lamentablemente no es muy común, pero es un viaje maravilloso porque no necesitas ninguna droga. Por lo general viajas a lugares placenteros. Yo estoy seguro que tú recordándote corriendo por esos pasillos del antiguo aeropuerto, eras feliz en ese momento. No importa a quién fuiste a dejar, a quién fuiste a recoger, no importa,
no te acuerdas, ¿no?
Exacto. Lo que sí recuerdas es esa emoción, esa sensación de felicidad y plenitud que a veces nos faltan en la actualidad, ¿no?
Mira, acá esta nota es interesante. Dice: personas con problemas mentales son ignoradas. No sé si también lo viste.
Sí, claro.
Centros de salud más precarios, profesionales sin especialización, tratamientos artesanales y agresivos, medicamentos costosos, negligencia y abandono. Así se resume el estado actual de los servicios de atención a los pacientes que sufren de enfermedades mentales. Eso es todo un mundo en realidad, Fonchi. ¿Cuánta gente padece de enfermedades mentales en nuestro país? En alguna medida todos, ¿eh?
Sí, bueno, para empezar, la psicología dice que todos los seres humanos tenemos un poquito de cada enfermedad mental, para empezar, ¿no? Y definitivamente los que vivimos en Lima somos conscientes de la cantidad de gente con la que nos cruzamos que tiene problemas mentales. De los más, sencillos o manejables, como son las neurosis, es decir, gente nerviosa, gente alterada, ¿no? Gente a la que tú de repente, tú, hay una cola, tú entras a la cola y de repente una persona, la persona que está delante tuyo, voltea y de manera alterada, sin ninguna razón de tu parte, te dice: por si acaso aquí hay alguien, en cualquier momento va a regresar, y como que te agrede, ¿no? Ese es un problema psicológico, una enfermedad mental en un nivel bastante bajo, pero que la mayoría de personas, por la clase de vida que vivimos, por el tipo de alimentación que con el que nos alimentamos, tenemos, ¿no? Y bueno, ni que hablar de las combis y de los micros y de los taxistas, que todo el tiempo estás viendo peleas, estás viendo discusiones, mentadas de madre de un carro a otro, gente que te mete el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero regresando a la noticia que sí la leí, mira, Sandro, hace, van a ser 11, 13 años tuve la oportunidad de hacer prácticas en un hospital psiquiátrico acá en Lima, cuando estudiaba psicología todavía y estaba en cuarto año, y me mandaron al pabellón, pareciera a manera de castigo, porque fui muy insistente en tratar de entrar a hacer prácticas a este lugar. Me mandaron al pabellón más peligroso y más difícil, ¿no? Que era el pabellón, recuerdo, el pabellón 5 de enfermedad de mujeres con enfermedades mentales crónicas, es decir, mujeres que jamás se iban a curar. Y allí conocí desde esquizofrénicas, psicóticas, psicópatas, neuróticas, histriónicas, hasta todas las enfermedades estaban ahí, y la verdad es que como buen hospital nacional era deplorable el ambiente, había gente excretada, ¿no? que estaba jugando con sus propias heces, había violencia, a veces se agarraban a golpes estas mujeres por cosas que no existían, ¿no? Y a mí me sorprendió que alguna vez saliendo del hospital, y yo salía demasiado estresado, buscaba alguien cuerdo con quien conversar porque me afectaba mucho todo lo que veía ahí adentro. Recuerdo una vez haberme encontrado en la calle con casos muy similares a los que encontraba adentro, pero gente que deambula por la calle. Y es cierto, a nivel nacional no existe, lamentablemente, una cultura del cuidado de la salud mental para los peruanos, que sea accesible, gratuita, que sea adecuada, que sea competente. Allá en este tipo de hospitales los profesionales, si se los puede llamar, son gente que va porque tiene que cobrar, es gente que va porque no tiene a dónde más ir y está harta del lugar, ¿no? Y si pudiesen cambiarlo por cualquier otra cosa lo harían. Son muy pocos los profesionales de la salud mental que realmente aman lo que hacen. La mayoría de ellos están dictando clases en universidades, sí. y lamentablemente esa es una noticia real y cotidiana, además, ¿no?
Y están ahí tirados a su suerte muchas veces, ¿no?
Sí, y es realmente terrible, es realmente...
¿Y dónde están los derechos humanos, no?
Sí, como lo comenté creo hace algún tiempo en el programa, alguien alguna vez me dijo algo que me hizo pensar mucho, ¿no? Me dijo, estas cosas suceden gracias al clima que tenemos. Le dije, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo gracias al clima? Claro, me dijo, en países europeos el nivel de la temperatura baja tanto que si tú tienes gente enferma, personas con enfermedades mentales en la calle, amanecen congeladas y muertas. Entonces el Estado se preocupa por cuidarlas, por darles un lugar donde dormir, que estén bien vestidos, abrigados, con sus medicamentos adecuados. Y es más, hay todo un trato hay toda una política de inserción social, ¿no? Y que regresen a laborar en cualquier tipo de empresas, y el Estado ayuda a las empresas a las que les da oportunidad, evidentemente a las personas que todavía pueden trabajar, porque hay enfermedades mentales que no te permiten definitivamente trabajar.
El problema, Honchi, es con esos enfermos mentales que están ahí, pero ¿qué hay de los enfermos mentales que dirigen empresas? Enfermos mentales, no, y hablando en serio, ¿no? Que trabajan en medios de comunicación, que trabajan en el Poder Judicial, que tienen un cargo, que tienen poder. Personas con enfermedades mentales que tienen poder.
Que tiene poder político, económico, sí,
religioso,
¿no? Han dirigido el país alguna vez, ¿no?
Pero es muy amplio, ¿no? Entonces, y se va eso expandiendo tremendamente, ¿no? O sea, se ve eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, en qué medida, y es un poco por eso que me interesó la nota, hay un gran descuido de hacer seguimiento a estos casos, ¿no? Porque yo veo mucho que dicen, anda el psicólogo. Pero ¿qué cosa va a hacer el psicólogo? ¿Qué tanto puede hacer el psicólogo si no comprende realmente? Simplemente el psicólogo va a tener una hipótesis de lo que podría ser el problema de esa persona, pero en realidad quien mucho debe saber sobre el problema es el mismo paciente, pero si no quiere curarse o no quiere salir de ese estado, sobre todo cuando involucra a otras personas a las cuales también va a enfermar, pues entonces no hay nada que hacer, ¿no?
Claro, o no tiene los medios para ir a donde un psicólogo competente, ¿no? Porque
también, ¿no?
Hay psicólogos y psicólogos, como hay ingenieros e ingenieros, como hay comunicadores y comunicadores, sí. Y tú lo sabes mejor que nadie, Sandro, A veces nos encontramos con especímenes en ciertas áreas de ciertas carreras que realmente nos preguntamos qué hace comunicando una persona con ese nivel de cultura o con tan poca preparación, o etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente es cierto lo que tú dices. El psicólogo realmente puede ayudar mucho. Yo tenía dos posibilidades en mi juventud, ¿no? Dedicarme a la psicología o a la psiquiatría. Podía escoger en cualquiera de las dos. Estudiar psiquiatría significaba un poco más de tiempo, lo cual para mí en ese momento no era un problema porque era joven aún. Mi padre me mantenía, tenía, a pesar de que yo trabajaba, contaba con el apoyo financiero de mi padre.
¿Cómo es eso de joven de aún? Oye, Fonchi, dime, si eso me vas a hacer sentir viejo, ¿eh? Porque yo soy mayor que tú, ¿eh?
Yo sé, pero bueno, yo me siento mucho más viejo que tú. No por una cuestión de sabiduría o algo por decirlo, para nada, sino porque espiritualmente realmente yo te veo a ti con muchas más ganas de vivir y más fuerza que yo. Pero bueno, a lo que diga es, el gran problema, Sandro, con la salud mental es que el psiquiatra soluciona el problema con químicos, con pastillas, ¿no? Y te lo digo por experiencia propia. Yo en algún momento que he tenido que visitar a un psiquiatra, porque estaba con un cuadro depresivo muy fuerte, el psiquiatra en 5 o 6 sesiones, que las hice además en un hospital porque eran carísimas particularmente, y el seguro, ningún seguro de salud privado te cubre psiquiatría, ojo, es otro problema bien grave.
¿Por qué,
No lo sé, no sé por qué no te cubre psiquiatría. Deberían cubrirlo, dada la cantidad de casos de gente que tiene problemas psiquiátricos. Pero simplemente a las compañías de seguro aparentemente no les conviene, no entiendo por qué. No he analizado el tema, honestamente, no he filosofado sobre el tema, pero debe haber ahí alguna explicación. Supongo que se debe dar en el sentido de que muchas enfermedades no son demostrables físicamente, ¿no? Entonces tú, en las EPS, por ejemplo, que son los seguros privados de salud, tú tienes una cobertura. Si a mí me da una gripe muy fuerte, voy al médico y el médico me da 4 días de descanso, y por algún motivo mi empresa no me paga esos días, a pesar de que está obligada, el seguro me los tendría que pagar por derecho, por obligación. Eso está en el contrato del seguro. Pero hay al menos pruebas que indican que sí, que estoy con gripe, pero una neurosis o una psicosis o un problema de depresión no se puede demostrar. No hay un análisis de sangre, no hay una tomografía, no hay lecturas objetivas que permitan decir, esta persona efectivamente está deprimida, salvo e intentes suicidarte, ¿no? Y si intentas suicidarte, en lugar de ayudarte o darte dinero para que puedas subsistir mientras te curas, te meten a la cárcel, ¿no?
¿A la cárcel?
Es un drama, realmente.
¿A dónde? ¿Y por qué lo meten a la cárcel luego por suicidarse?
Porque está prohibido por la ley, o sea, el intento de suicidio...
¿A lo digas?
Por supuesto, es más, Lelutier, este grupo argentino cómico, que para mí son unos maestros en la comicidad, y por cierto, una de las comicidades más cultas que he escuchado en mi vida, ellos tienen una parodia que se llama Centro de Ayuda al Suicida, y hablan de que en una de las partes de esta parodia dicen que en caso la persona que intente suicidarse no lo logre, es penada por la ley, incluso dicen ellos puede ser penados a la pena de muerte, ¿no? Lo cual es muy gracioso porque evidentemente eso es lo que quería la persona, ¿no? Pero bueno, a lo que digo con esto, Sandro, es que cuando tuve la oportunidad de ir por primera vez en mi vida, y te hablo de hace menos de un año, al psiquiatra, me di con la sorpresa de que, bueno, pues el psiquiatra en varias sesiones lo que hizo fue simple y llanamente drogarme. Me dio un montón de pastillas, que por cierto, no te las da el seguro, porque el seguro social tampoco cubre enfermedades mentales. Es decir, si tú vas a salud y tienes un problema de depresión grave, te quedaste porque las pastillas las tienes que comprar tú. Uh-huh. Las pastillas, todas las pastillas para enfermedades mentales son excesivamente caras, comparables a los costos de una enfermedad como el cáncer, ¿no? Entonces, estaba en peligro mi vida personal y laboral, así que tuve que comprarme, me gasté como 600 soles en 3 meses solo en pastillas, pero jamás el psiquiatra apuntó a qué me deprimía, cuál era mi problema real. Simplemente, como necesitaba atender gente, me llenó de píldoras y comenzó, efectivamente me hizo sentir mejor, disminuyeron mis problemas, disminuyeron los síntomas, pero los problemas están ahí, continúan, son reales, y caramba, nunca me preguntó por qué me sentía tan mal, ¿no? Entonces, efectivamente, no solamente el problema no es que no haya una política de ayuda al enfermo mental, sino que realmente el nivel de profesionales de la salud mental es bastante pobre en el Perú, ¿no?
Tengo una pregunta, Fonchi.
Encantado.
Conozco a un niño que, bueno, su problema mental es, veo que va empeorando mucho, me da mucha pena. Él sufre, le han diagnosticado autismo.
Correcto.
Pero él ha ido a sus terapias en Vigil, ha estado yendo a sus terapias ya 2 años, pero las pastillas que le han estado dando lo ha vuelto más agresivo. Él no era tanto, lo podían controlar hablándole su mamá o los maestros, pero ahora las pastillas que le ha dado la doctora han ido empeorando sus nervios. Lo vemos que él reacciona de alguna manera, dice quiero subir a este stand y de acá me voy a tirar porque me quiero matar, porque quiero morir, quiero desaparecer, porque no me entienden. Él lo va expresando así, los maestros lo escuchan, y eso es lo que me da pena, que ellos al principio le hacen caso y le hablan, y él como se pone a decir, no molestes, que yo pienso así, déjame hacer esto. No, que no, y ellos también de alguna manera lo tratan como un niño normal, ¿no? Le dicen, ya si te portas mal te expulsamos o te aislamos acá ya, y lo gritan, ¿no? Ajá. Lo he vivido, lo he estado al principio, el primer año que entró a ese colegio, los maestros le tenían paciencia, le tomaban mucho cariño, lo trataban de ayudarlo poco a poco, pero este año dejó un año de ir al colegio, lo pusieron a otro, lo han ido cambiando a otro, y de cada colegio lo van expulsando porque no lo pueden controlar los profesores. Entonces ha vuelto a este colegio y no han vuelto a votar, porque lamentablemente dicen, no, es desesperante porque no se le puede controlar, está muy agresivo, en cualquier momento comete, se escapó del colegio, hubo una distracción, salió a la calle, un policía lo encontró, ¿tú dónde haces? No, me quiero escapar, pero vamos a tu casa, no quiero regresar a mi casa, pero ¿y cómo controlarlo eso, no? Si con las pastillas no se puede.
Bueno, hay enfermedades que no se pueden controlar, y hay pacientes que no se pueden manejar, y es lamentable lo que me comentas, pero nuevamente es una realidad de nuestra sociedad. Los pocos colegios, entre comillas, especializados para este tipo de niños, pagan tan poco a los profesionales, que tienen profesionales realmente deplorables, ¿no? Y lo más fácil, y tú lo has dicho, es deshacerse del problema, ¿no? Porque
sí,
al final, ¿qué estamos haciendo con los mismos problemas? Los estamos agotando, ¿no?
Yo intervenía, daba mi opinión, porque solamente era una secretaria, y le daba mi opinión y le decía, pero hay que tenerle paciencia, hay que tener una profesora particular para él, que le hable con cariño, con amor, porque el chico es muy hábil, muy creativo, en las matemáticas muy hábil, pero hay momentos que él comienza a andar solo, se sale de la clase, dice, no quiero hacer esto, y cuando él tiene ganas, vuelve a hacerlo, ¿no? Con mucha responsabilidad, con mucha habilidad.
pero ya los maestros no saben que no tenemos presupuesto para una maestra sola, entonces simplemente la mamá que lo sigue llevando a la terapia, y a veces la mamá también un poco de descuido por problemas familiares con su esposo, no lo lleva, o un día sí, unos días no, entonces me da mucha pena de cómo poder ayudarlo, de verdad, no hay apoyo de mamá, de la familia, tampoco los maestros, lo cambian de un lado a otro, me da mucha pena, de verdad.
Mira, es muy, muy triste lo que me comentas, pero es algo que se vive todos los días. Y no solamente con niños especiales, uno de los grandes de los grandes problemas de la educación peruana es la facilidad que tienen los maestros para etiquetar a un alumno.
Sí,
¿no?
Sí.
Mira, te explico algo muy sencillo, ¿no? Imagínate que un niño de 6 años va al primer grado y por algo de motivos es un niño que tiene un coeficiente intelectual un poquito más elevado que el del resto del aula, ¿no?
Sí.
Este niño en 10 minutos entiende lo que los demás se demoran 4 minutos en entender. Perdón, este niño en 10 minutos entiende lo que los demás se demoran 45 minutos en entender. Entonces, la profesora explica, por ejemplo, un cuento, el niño ya lo comprendió, pero la profesora tiene que terminar, tiene que llenar los 45 minutos, seguir explicando lo mismo, para que los demás niños con inteligencia normal terminen de comprender el mensaje. ¿Qué esperan los profesores? Que este niño que ya comprendió se quede sentadito los otros 35 minutos sin moverse. Es un niño de 6 años,
claro.
No podemos pedir que se quede sentado sin hacer nada.
Sí,
entonces, por lo general, estos niños que tienen, no están enfermos, ojo, tienen una ventaja
son muy hábiles,
y es lo que hacen, empiezan a molestar al compañero de al lado, o empiezan a dibujar,
o quieren pasar a otro tema, ¿no?
Y los profesores les llaman la atención, mira qué terrible, ¿no? O sea, al más inteligente, al que comprendió más rápido, en lugar de reforzarlo, o lo que hacen en otros países, darle más tareas con respecto a lo que se está hablando, se le etiqueta, es como que le pusieran una etiqueta en la frente que dice se porta mal, o malcriado,
malcriado,
¿no?
Sí,
o
desobediente, malcriado, sí.
Entonces ese niño empieza a creer que realmente él es el que está mal, cuando él no está mal, el problema, y tú lo has dicho hace un momento, es la sociedad, no estamos preparados para todo esto,
para poder ayudarlos,
de problemas que se pueden presentar en nuestra sociedad.
Quieren que otros, ¿no? Quieren que otros se ocupen y ese otro dicen, no, que el problema es la familia, y la familia ya lo llevó a la terapia y la terapia no le ayuda, dice, no, que los maestros tienen que tener un maestro particular, lo tienen que entender, y los maestros, así como tirándose la pelota, ¿no? Y al final el que sale más perjudicado es el niño, ¿no?
Exacto, lo que nos estamos especializando en deshacernos del problema, ¿no? Si el niño se vaya a terapia o el problema, como tú bien dices tú, es la familia, y en realidad finalmente no estamos ayudando a nadie, ¿no? Esa es la cruda y triste realidad de nuestra sociedad, así como la de muchas otras, no es que seamos el único país en el que sucede. Lo que pasa es que lamentablemente, como vuelvo a repetir,
segunda vez recién que dice, vas a decir.
De acuerdo, como repito, el tratamiento de enfermedades mentales es bastante oneroso, es bastante caro. Entonces, muchos gobiernos y muchos centros educativos evitan el hacerse ese problema, porque incluso en países desarrollados a niños que tienen deficiencia de atención, por ejemplo, de concentración de atención, el colegio les da el medicamento porque el gobierno lo subvenciona y lo compra para ellos. Acá en el Perú no hay un colegio que da eso. Acá te lo tienes que comprar tú y es carísimo, carísimo. Entonces, la mayoría de niños con este tipo de problemas, entre comillas, porque ser inteligente no es un problema, al contrario, necesitamos gente más inteligente, termina siendo marginada, etiquetada, y terminamos haciéndole un daño a veces irreparable en su futuro, más que ayudarlo, ¿no?
Juancho, y para concluir, quiero hacer una pregunta que capaz, no sé, alguien puede considerarlo como estúpida, pero creo que en base a preguntas estúpidas uno puede también construir algo que muchas veces no se pregunta. ¿Por qué hay psicólogos que son muy serios y otros son más amigables para con el paciente nuevo?
Bueno, no es para nada estúpida la pregunta, Sandro.
Y uno llega y encuentras a un tipo serio que no sientes que tenga la calidez que quieres, otro que simplemente puede ser muy práctico, que quiere quitarse ya de la persona de encima, y otro que sí realmente quiere escucharte, otro que te escucha, pero en realidad no te escucha, te oye en realidad, ¿no? ¿Por qué hay esa diferencia bien marcada? ¿Son las tendencias en psicología que maneja cada uno?
Son dos cosas. Por un lado, como bien dices, es la tendencia, es la preparación. Por ejemplo, yo cuando estaba, cuando pasé por la universidad, a mí lo primero que me enseñaron fue que si yo encontraba a un paciente llorando, jamás debía de abrazarlo o acercarme. No, debía de estar petrificado y no mostrar ningún tipo de sentimiento, ¿no? Para una persona, bueno, que lee libros y que investiga un poco más, comprende de que a lo que se refería el profesor, y de pronto no lo dijo de manera adecuada, era de que tenías que tener cuidado con lo que se denomina transferencia, que es la posibilidad o es la tendencia del paciente a enamorarse del psicólogo o el psiquiatra. Y si tú abrazas a una persona y te la acercas mucho, puedes generar hasta cierto punto dependencia emocional, y eso no es ayudar al paciente. El psicólogo lo que tiene que hacer es darle las herramientas al paciente, y estoy utilizando mal el término, no darle las herramientas, sino que el paciente descubra las herramientas para solucionar sus problemas por sí mismo, porque si el psicólogo no va a estar al lado del paciente por el resto de su vida, y el paciente necesita pues aprender a defenderse solo, ¿no? Entonces hay psicólogos que han malinterpretado esto, y cuando tú entras a consulta te encuentras pues con más que una persona, con un busto, ¿no? Con una estatua, con un maniquí que simplemente no expresa nada, simplemente te escucha y emite por ahí alguno que otro comentario, sí. Y no necesariamente son los más acertados, sí. Mientras que existen otras personas que bueno, no han tenido no les han dado este concepto en la universidad, y son personas más asequibles, más humanizadas, ¿no? La otra razón, yo decía hace un momento que hay dos razones por las que podríamos encontrarnos con estos tipos de psicólogos, es básicamente una cuestión de personalidad, ¿no? Hay personas, hay ingenieros que son sumamente sintetizan demasiado la información, o son muy serios. Hay secretarias que son sumamente bondadosas y cooperativas, amables, mientras que hay secretarias que son que parecen un nazi, ¿no? Y depende de la personalidad a veces del profesional, no solamente sea en la psicología. Lo ideal es que encontrara un psicólogo que sepa manejar lo que se denomina la inteligencia emocional, ¿no? No es que tú termines llorando con el paciente, porque si no vas a terminar en una depresión brutal y no lo vas a ayudar al paciente, lo vas le vas a generar un problema mayor, ya que no le estás dando las herramientas para que él mismo se ayude. Lo ideal es encontrar algo un poco más equilibrado y que permita a ambos, tanto al paciente como al terapeuta, llevar una terapia exitosa y tener los resultados que se esperan, ¿no?
Ahora la cosa es que logre el psicólogo entender la base lógica de cada paciente para comprender sobre cómo es que esta persona engarza sus ideas, ¿no?
Así es.
Y porque si lo haces en base a la propia lógica que tú tienes, no necesariamente es la que tiene el paciente, ¿no?
Pero por supuesto, es más. Es
lógica diferente, ¿no?
Así es, Sandro. Y es más, quiero agregar algo más. siempre yo le digo a los pacientes lo siguiente, ¿no? Cuando empiezan la terapia les digo, mira, la próxima sesión, la siguiente, tú vas a probablemente a presentar fiebre, antes, una hora antes de la sesión. Te va a doler el estómago de manera terrible. Vas a que se te va a soltar el estómago. Vas a tener vómitos, vas a tener sensación de náuseas. ¿Y sabes por qué le digo al paciente? Porque no vas a querer venir a terapia. Porque ir a terapia, Sandro, ir a un psicólogo, es que una persona vaya con una herida que no se ve, es una herida interna, que está abierta, sangrante, y como lo hacen los médicos, lo primero que hay que hacer con una herida es limpiarla. Y cuando tú limpias una herida, generas más dolor, porque si la limpias bien, te pones una gasa en el dedo y introduces el dedo dentro de la herida, porque dentro de la herida puede haber arena o tierra o fragmentos de algo que si tú simplemente tapas la herida puede generar una infección mayor, una gangrena y posteriormente la necesidad de cortar el brazo. Entonces, lo mismo hacemos los psicólogos. Nosotros no vemos heridas físicas, pero sí heridas emocionales. Y lo que hacemos los psicólogos es, para ayudar al paciente, remover todas esas sensaciones de tristeza, de angustia, de soledad, de frustración. Y a nadie le gusta, pues, ir a un médico que te va a hacer sufrir, que te va a generar dolor.
Como un dentista, ¿no?
Efectivamente, exactamente. Dolor, es el mismo caso del dentista. Entonces, por lo general, la mayoría de pacientes presentan este tipo de síntomas psicosomáticos para evitar ir al paciente, al psicólogo. Yo siempre le digo, venzan ese temor al dolor, porque este dolor que van a sentir de hablar de cosas desagradables en su vida los va a ayudar, ¿no? Entonces, depende mucho de la empatía que logre el psicólogo, de lo amistoso que pueda lograr ser. Yo, en lo personal, creo mucho que un psicólogo inicialmente debe ser una persona objetiva, totalmente, muy centrada en los problemas de la persona, pero poco a poco debe ir generando una amistad, cosa que algunos psicólogos no creen o no opinan. De tal manera que yo, al menos, en tantos años que tengo de experiencia como psicólogo, todavía recibo correos y llamadas y mails de personas a las cuales he tratado en el pasado, que ahora son mucho mayores, y hasta ahora me escriben, me agradecen y se acuerdan de mí y me comentan de su vida por mail, porque se generó una amistad, ¿no? A largo plazo que nunca va a terminar.
Pero no basta simplemente con el ideal, ¿no? No basta con el ideal simplemente, hace una cura de sueño.
No, definitivamente eso no es lo ideal. Pero lamentablemente es lo que encontramos en la mayoría de casos y hay que tratar de evitarlo por el bienestar de la gente, ¿no?
Perfecto, Hanchi, gracias por estar con nosotros una semana más en el programa En Extremos. Gracias. En esta oportunidad del episodio 147. El correo electrónico donde te ubican, como siempre,
adk-811@yahoo.es o fonchi@canal200.tv.
No, ahí te equivocaste. fonchi@canal200.tv.info. Gracias.
Y saludos al panel.
Y hasta la próxima semana, si Ollanta Humala e Isaac Humala lo permiten.
Efectivamente.
Chao.
Chao.
Nos vemos.
Bien, se va Fonchi, gracias por que esté con nosotros. Sí.
Muy interesante.
¿No? En el programa siempre. Oye, tanto le ha hecho tanto preámbulo que no ha tocado el tema que tenía que tocar. Bueno, regresamos en unos momentos con Extremos. Y hay quienes están pidiendo la liberación de Abimael Guzmán. Ya sabía. Que venía y te celebras, ¿no? Está celebrando, ríe para no llorar.
Ahí claro,
está.
Mejor
la liberación de Mel Guzmán. Dios, bueno, volvemos. Y ese tema se llama War Dreams. War Dreams are born, donde nacen nuestros sueños, de la película Inteligencia Artificial.
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Llegaron hasta la puerta del penal de máxima seguridad cargados de regalos. Los padres de Antauro Humala, Isaac Humala y Elena Tazo fueron los primeros en ingresar a la garita de vigilancia de Piedras Gordas. Atrás llegaron sus dos hijos cargando una bolsa cada uno, mientras que su esposa Isabel llevó la torta con la que le cantaron el feliz cumpleaños. Los padres del presidente electo demoraron algunos minutos para ingresar al recinto penitenciario. Antauro celebra su onomástico número 48, dos días después que el de su hermano Ollanta Humala. Estuvieron por 3 horas reunidos dentro del penal. A la salida, el patriarca de la familia se animó a dar algunas palabras.
Don Isaac, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, me comentan que hoy es cumpleaños de Antauro. Lindo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Buenas. Hoy día es cumpleaños de Antauro. ¿Qué le han traído, don Isaac? ¿Qué le han traído por el cumpleaños?
Pregúntale a la mamá.
¿Qué le han dado por el cumpleaños? ¿Están juntos ahí?
Sí, sí, hemos estado juntos.
¿Qué le han regalado? ¿Cómo se encuentra, Antauro? ¿Está bien? ¿Tranquilo?
Sí, sí, está bien.
La pareja decidió no volver a hablar.
¿Qué le parece la gira que está teniendo ahorita Ollanta por allá con los países?
No comentamos nada porque ustedes tergiversan.
No tenemos que comentar nada.
No, por eso usted mismo para que nos conteste sobre el tema, por ejemplo.
No declaro nada.
¿Las relaciones se mejoró ahorita o al menos con los países?
No declaro nada.
¿Qué le han traído entonces a Antauro?
No declaro nada.
¿Los próximos días tal vez querrá decir alguna opinión?
Nunca.
¿Tampoco no? ¿Ya no quiere declarar?
No.
Nunca. ¿A raíz de que de las últimas declaraciones que dio?
Por favor, no declaro nada.
En la mano, uno de los hijos de Antauro llevaba varias películas, entre ellas el filme de lejano oeste, Temple de Acero. Hace una semana, el líder del movimiento etnocacerista también recibió la visita del dirigente aymara, Walter Adubiri, quien dijo que se reunieron de manera casual. Familiares de otros presos del penal presentaron su queja contra los trabajadores del INPE, pues creen que el cumpleaños del hermano del presidente electo fue la única excepción para permitir el ingreso de toda la familia, cuando según este horario de visitas, los hombres solo pueden ingresar los días domingos, mientras que los miércoles y sábado, las mujeres. La familia de Antauro se retiró rumbo a su casa a la espera que Ollanta Humala regrese de su gira por Ecuador y Colombia.
Entonces ellos sí les dejan entrar aún cuando es día de entrada de mujeres. Ya comenzaron, y sí, digo, la torta y todo. Ya comenzó la cosa y no quiero declarar, no sé. Qué conchudo el hombre, ¿no? Qué fresco. Y ahí ha estado viendo Antauro Humala la película True Grit con Matt Damon y Jeff Bridges.
Temple de Acero.
Y Harley Stenemann, claro. Esa es la película que le ha llevado para que vea una película del viejo este. Pero molesta un poco eso, ¿no? ¿Por qué están dejándole, permitiéndole esas joyerías? Y efectivamente los demás presos de ahí tienen todo el derecho del mundo a reclamar la igualdad, ¿no? La igualdad que hablaba el señor Ollanta Humala, ¿no?
Claro, ¿dónde está lo que él decía? No va a haber preferencias, ¿no? o sea, todos por iguales, los derechos es para todos, ¿no?
Sí, eso no queda acá porque seguimos hablando de Antauro Humala, hermano de Ollanta Humala, presidente electo, quien recuperaría pronto su libertad. Ajá. Según Rolando Sousa, sala de la Corte Suprema que le procesa podría aprobar el cambio de delito de homicidio calificado por sedición.
Falta uno por definir nada.
Selección, así es, indica el congresista fujimorista Rolando Sousa, que en los pasillos de la sede del Poder Judicial es Vox Populi, que el hermano del presidente electo Antauro Humala, recluido en el penal de Piedras Gordas en Ancón por liderar los hechos violentos de el Andahuaylazo, recuperaría su libertad. Sousa dijo que en pocos días la sala penal permanente de la Corte Suprema resolvería a favor del líder etnocacerista el pedido de su defensa para que se cambie la acusación de homicidio calificado por la muerte de los cuatro policías caídos en la toma de la comisaría de Abuelas por el de sedición, o sea, simplemente por haberse levantado en armas, nada más.
¿Y eso?
¿Cómo ves esto?
Va a reducirle en años y esto está en manos de definición de un juzgado. Dice que son 5, ya 4 ya están a favor y solo está en manos de uno.
Bueno, de los vocales, ahora eso es lo que dice, ¿no? Ello implicaría una importante reducción a la condena de Humala de 25 años, pues ese delito es penado con un máximo de 10 años. Y el legislador añadió que los beneficios penitenciarios que tiene el delito de sedición y el tiempo de carcelería con Cantauro Humala tiene, ya cumplió, estaría próximo a recuperar su libertad. Esos beneficios penitenciarios son una vaina, porque por alguna razón le dan tal cantidad de años de prisión, ¿no?
Ya, entonces, ya se le dio, se debe cumplir y
nada, exactamente, y luego comienzan no que por buena conducta, pues, pero ¿qué tanto han evaluado eso? Y ahora quien no solamente a partir de ese asunto de Antauro Humala, quien también quiere recuperar su libertad es don Abimael Guzmán Reynoso, el sangriento líder de Sendero Luminoso, así es, el líder del movimiento por amnistía y derechos fundamentales, MOVADEF, que promueve la amnistía de Abimael Guzmán y otros líderes de Sendero Luminoso, opinó en un foro político que el entrante gobierno de Ollanta Humala debe promover una real reconciliación nacional y con ello beneficios para el líder terrorista. Entonces también ya habría que dar beneficios
a todos. A levantarse, ¿no?, de todos, claro.
Ronald Loaiza, vocero de MOVADEF, dijo durante el conversatorio La Izquierda y las recientes elecciones realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que si la nueva gestión de Ollanta Humala toma esa papa caliente llamada reconciliación y toma los extremos entre el gobierno y el doctor Guzmán, se podría avanzar mejor las cosas. El también director de la revista Vórtice y representante del movimiento Tierra y Libertad del padre Marco Arana también indicó, según informó el diario Perú 21, que la izquierda ha estado atomizada y que el gobierno de Humala no cumplirá ni con el 10% de sus promesas si no logra articular a la izquierda, es decir, si no complacen su pedido de libertad inmediata para Abimael Guzmán,
ahora
el sangriento líder, el autor, pues, de estos abominables abominables atentados, bueno, como el que tuvo acá en Lima, nada más, contra Frecuencia Latina, el de Tarata, y sin mencionar, pues, la infinidad de daño causado a muchas familias, y el genocidio hecho especialmente en el interior del país, daño que todavía sigue viviendo el país.
Temor ahí, ¿no? Sí, ahora hay que estar muy atentos a ver qué declara, cuál es la reacción de Ollanta frente a esto, ¿no?
Bueno, hay que verlo.
Muy atentos al mínimo, ¿no? A ver.
Ya dije que no me da, lo he dicho antes, y no me da mucha confianza este señor Ollanta Humala, al menos su padre y su madre, habiéndolo escuchado hace unos instantes.
Claro.
Así es, no me dan confianza. No me dan nada de confianza, pero vamos a ver. Pero ya parece que se están escuchando voces o algunos se vislumbra lo que podría ser su gobierno y es de temer. Eso sí que es de temer, el hecho de que se pueda liberar a Abimael Guzmán, aun cuando no resida en el país. Mientras tanto, acá tenemos esta otra información: 2 millones de ratas fueron halladas en la parada.
Es tremendo.
Vamos a ver la nota.
El mercado de la parada ha colapsado, no solo por la cantidad de comerciantes, sino también por las enfermedades infecciosas que hoy en ella se concentran. Más de 2 millones de ratas anidan en este emporio, así lo afirmó el alcalde de La Victoria.
2 millones de ratas había, 3,000 madrigueras. Eso atenta a la salud directamente. Son 30 enfermedades que transmiten las ratas. Y eso es lo que nosotros hemos evitado acá, pero no podemos mantenerlo así. Un año más vamos a tener de nuevo esa colonia de ratas.
Preocupado por esta situación que afecta a su distrito, Sánchez Aizcorbe instó a la alcaldesa de Lima a agilizar el traslado de los comerciantes de la parada al mercado mayorista de Santa Anita en 10 meses. Sin embargo, el traslado de los vendedores del mercado mayorista número 1 podría demorar ante la negativa de mudanza de los comerciantes.
Ya las construcciones están, o las divisiones están bien débiles. Aparte los puestos pues están chicos. En sí les falta bastante ese mercado.
Para el alcalde de La Victoria, estos argumentos son solo pretextos de los comerciantes para retrasar la reubicación. En tanto, pidió al teniente alcalde de la capital visitar el distrito de madrugada para que confirme la situación caótica que soportan.
Se pueden tomar medidas para mejorar eso sustancialmente, pero requerimos pues que el alcalde también esté en la misma dirección.
Mientras ambas autoridades demoran en ponerse de acuerdo, la basura, la delincuencia y las enfermedades seguirán reinando en el mercado mayorista más concurrido de Lima.
¿Cómo pueden vivir con 2 millones de ratas en la superficie? Wow. Y aparte de las que están en el subsuelo, claro, en los desagües. ¡2 millones de ratas!
Es increíble, tal número.
Reproduciéndose, teniendo claro, sexo pues, entre ellas ahí mismo y comiendo y... en medio de la comida, porque ese lugar es donde está, donde viene la comida. Claro, es la despensa para toda la ciudad.
Pero cómo puede y no haber podido anunciarlo eso antes, estar viendo todos los vecinos con en sus casas o portal, ya se habrá hecho una costumbre.
¿Qué van a hacer pues? Wow, no es tan fácil deshacerte de las ratas, son muy astutas, muy inteligentes para poder actuar. Y tienes que llevar pues a un especialista o todo un escuadrón de especialistas para que pueda exterminar tantas ratas. Y tienes que tener cuidado porque no le puede caer a la comida, a los venenos, vegetales y todo eso que están ahí. Imagínate, 3.000 madrigueras, eso es un gran descuido. También es un descuido del señor Sánchez Aizcorbe, quien es reelecto.
Claro, claro. Eso,
¿por qué no lo hizo antes?
Claro, porque no ha visto ese problema con anterioridad y recién ahora está pidiendo ayuda.
Bueno, más vale tarde que nunca. Bueno, pero ya lo hizo. Pero igual
acción,
asombra y sorprende. 2 millones de esos animales deambulando ahí
por en eso este tal lugar. Enfermedades pues tantas enfermedades
pero por permite, supuesto claro, no solamente eso sino delincuencia y tantas cosas y bueno y lo han estado permitiendo. Vamos a regresar, esto es lo último de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Volvemos, viene Juliana Rengifo y la canción se llama Corazón.
Corazón, la verdad que no te olvida el corazón.
no tengo la culpa que tu conciencia te acuse.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música, y solo música. Audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya estamos de vuelta en el programa y antes de irnos, Kiko viene con su circo al Perú otra vez. Pensé que ya se había retirado. Viene otra vez el famoso Kiko.
A ponerse su traje.
Carlos Villagrán. Ya está, tío. He visto también unas imágenes del profesor Girafales. También que ya está bastante viejito.
Sí, claro.
¿No? ¿Y tú veías la serie?
Sí, por supuesto, de niña. Muy, muy, muy niña. Y hasta ahora, como todos, ¿no? Nadie puede dejar de verlo. Es único ese programa.
40
¿no?
años de la sí. serie, es bastante.
Se hace reír a niños y a grandes.
40, mira cuánto tiempo y sigue siendo un éxito para de generación en generación, sobre todo esa etapa de la serie entre 1968 y 1975, más o menos, que es la que más gusta el público. Aunque tú sabes que el Chavo del 8 concluyó, creo que en el año 84, 1984, pero ya fue ya el ocaso de la serie, ya no era igual para nada.
Con
¿no?
pocos, claro, algunos se habían retirado, pues.
Claro, sí, el humor de Chespirito ya había decaído completamente, ya se le había ido la chispa, ya no. Y además que se le notaba ya los años en el personaje y eso era un poco contrapunto.
Las energías ya no eran las mismas.
Kiko se presentará en el país, en Perú, del 27 de julio al 14 de agosto, en un show para grandes y chicos. Como siempre, Kiko volverá con su traje de marinero en busca de conquistar los corazones de los más pequeños. Así es, habrá que ir a ver a Kiko, o si no viene, pues que venga acá, ¿no?
No, entrevista.
Porque por supuesto, no, si hemos entrevistado acá en el programa, en Sol Frecuencia Primera, hemos entrevistado a la Chilindrina, hemos entrevistado al profesor Girafales en su oportunidad también, pues, y por qué no entrevistarlo a, Kiko, a don Kiko, ¿no? Mientras aún viva.
Hay que aprovecharlo.
Gracias, Ángela, por estar con nosotros.
Muchas
en
gracias
el programa.
A ti, Sandro. Mucho, gracias.
Gracias, y mucha suerte para ustedes con el proyecto de IDC Radio, el Instituto Superior Tecnológico. ¿Cómo se llama? Instituto Diseño y Comunicación. ¿No?
¿Cómo es? Instituto Superior Público Diseño y Comunicación.
Ah, ahora es eso. Sí. Muy bien, que les vaya muy bien muchas y hasta gracias. Una próxima oportunidad. Igualmente. Gracias, amigos, escuchas y hasta la próxima semana en Extremos. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org.